89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Coco Jurado da las buenas tardes, Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada, 882 por onda media. Y también le ofrecemos la posibilidad de escucharnos a través de internet, la red de redes. Porque la red de redes, a través de la página cope.es/Málaga y cliqueando en el 105.5, pueden escuchar, ustedes escuchar lo que todas las tardes nos reúne. ¿Y nos reunimos para qué? Para darle las buenas tardes, Málaga. Una buena tarde que son, no son buenas, son espléndidas, vaya pedazo de sol. Ahora escuchaba yo una cosilla de Navidades Blancas, digo, si nosotros tenemos las Navidades Blancas, pero tenemos las Navidades Blancas de claridad, la blanca de sol, la blanca que de luego es que estamos disfrutando estos días. Algunos me decían, sí, tú dices que el buen tiempo, pero buen tiempo es una ruina, para algunos también, desde luego, pero aquí estamos nosotros para llevarle a ustedes las buenas tardes y desde luego, se vaya, madre mía de mi vida y de mi corazón. Ahora les explicaré todo lo que hay, porque el estudio se está convirtiendo en una terraza de merienda.
De merienda.
En una terraza de merienda. Profesor Muñoz Gambero, buenas tardes.
Buenas tardes, con Zuloaga.
Y además, efectivamente.
Con Zuloaga, cuando decía Zuloaga que esto era la tierra de la luz, que él no podía proyectar sombra porque no había sombra. Eso es la luz de Málaga. Ole.
Ole, qué bonito, oye, viene lanzado. Eso te dirá la dieta alcalinizante que están llevando a cabo con las castañas
con
que
la
ha traído.
Castaña,
es que se ha traído aquí un
las
cartuchito.
Castañas del Genal, ¿eh?
Un cartuchito de castaña, de estas no tienen la avispilla. No. Saludar también al profesor Pérez Frías, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que nos trae un regalo, pero nos trae un regalo como a él le corresponde el regalo que tiene que hacer para culturizarlo.
No, es un libro de que he tenido el placer de escribir y que espero que alguno de los que se lo he regalado le resulte tan agradable leer como me ha resultado a mí de escribir.
Te iba a decir una maldad, pero no te la voy a decir, bueno, no te la voy a decir, me voy a callar que está muerto.
Es la biografía, de un oficial intelectual de la época de Alfonso XIII que estuvo aquí en Málaga, que escribió y publicó sobre Málaga y sobre historias de Málaga. Y yo creo, espero que al público y a los amigos a los que le acabo de pasar el libro, pues les resulte interesante.
Un libro que se llama La vida que fue, por el título de Antonio García Pérez, que es un intelectual militar olvidado.
Exactamente,
un intelectual militar olvidado. Las tres cosas. Sí. Exactamente, y escrito por Pedro Luis Pérez Frías, La vida que fue. Oye, pues es curioso. Que un personaje, la verdad es que poco conocido, por lo menos para lo de andar por casa, para nosotros lo
no,
de andar
para
por casa,
mucha
por lo menos
gente,
para mí.
Para mucha gente lo confunden con el Antonio García Pérez de Felipe II.
Antonio García Pérez, bueno, pues, también los apellidos eran muy definitivos de este señor, ¿eh?
Pero es un personaje curioso, tiene historia, tiene mucho escrito, fue un escritor muy prolífico. Y desgraciadamente pues cayó en el olvido allá por los años 40 del pasado siglo y la historia de su recuperación pues es una historia curiosa, ¿eh? Gracias a Julián Martínez Simancas, un descendiente suyo, un sobrino nieto, que se ha preocupado de recuperar la memoria, de buscar y de impulsar la publicación de libros sobre él. Y este es uno más de la serie que Iberdrola había iniciado ya hace 3 años o 4 y que ahora pues es Julián Martínez Simancas el que me ha permitido sacar a la luz este libro.
Pues como procede me lo va a firmar este libro, La vida que fue, de Antonio García Pérez.
Sí,
Antonio García Pérez.
Que...
La vida que fue de Antonio García Pérez, escrito por Pedro Luis Pérez Frías, un intelectual, militar y olvidado. Eso es lo que no tiene. Aquí lo tiene.
Tendrás que, esperar a que me entregue la gafa la dileta profesora Mario Redel, que me las he dejado.
En negligencia horaria se encuentra también
obligaciones.
Profesor Alan Antí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Dulces, ¿cómo estamos?
Dulces tardes.
Porque... Desde luego, dulces tardes. Hombre, se acerca ya por el pasillo. Ya tiembla el pasillo. Las cortinajes del pasillo han hecho aire porque viene el ínclito, inusitado personaje malagueño que ahora lo presentaremos. Decía yo que dulces tardes.
Pues bien,
dulces de fresa, de nata,
fresa, de nata, de Málaga, de Málaga, de sol,
de sol. Patelín me va a ganar. Entre el Málaga que me va a matar y Patelín que me va a colgar.
Oye, el Málaga no está,
el Málaga no está. El Málaga que ganó al Atlético Madrid, o sea que ahora el león de la Pedroca ruja para celebrar que el Málaga ganó al Atlético, hombre, por Dios.
Pues efectivamente, se acerca, se acerca. Deja, viene en Brown, es el Marqués, es el Marqués.
¿Qué mano más fría tiene?
Sí, sí, porque mano fría, corazón caliente, acuérdate de eso.
No,
cuando ella tome posesión, anda, también viene con regalos, ¿eh? Que nada te turbe. Antología del cómic malagueño. Oye, ¿qué pasa aquí? Cómic malagueño, no sabía yo que por dónde iba. Eso, mira, también es muy práctico lo que nos da. Pedro Martín Almendro, buenas tardes. No, espero que se siente y todo, porque también lo sentamos ahora. Buenas tardes, Pedro.
Ínclito conducator.
Mira, y viene con el pin del 2016. Eso es importante. Eso
estamos, estamos ahí ya.
Sí, eso fue un éxito rotundo.
¿Qué más? La capital de la cultura.
Eso fue un éxito rotundísimo.
Bueno, ya lo veremos el año que viene.
Rotundísimo.
Todavía no ha llegado, todavía no ha llegado.
Pues, dígame usted, ¿qué tal? Que hasta tiene una semana por ahí de parrandeo, ¿no? Ahora, pues, estuviste muy bien representada porque tu hija, pues bueno, descubrimos ahí una contertulia que yo qué sé, que bueno, con mucho criterio y muy bien explicado.
¿Y aquí os dejó hablar?
Sí, sí, aquí nos dejó hablar un poquito.
No, la verdad es que os seguí ese día por la radio y me divertí mucho, fue la verdad enternecedor escuchando.
Estuviste escuchando, fenomenal, entonces viste también los criterios que tienen los jóvenes, ¿eh? Los criterios que tienen los jóvenes, mira. Como ruge el león, el león ruge.
El león conoce a la leona,
por cierto. Por eso ruge así en bajito para que...
Y empezaremos la tertulia, pero comprenden ustedes que el día 23 y cualquier cosa parecido con una tertulia, pues quedará en eso, en su apreciación. Pero por lo demás, vamos a abrir nuestro escaparate, vamos ya a nuestros productos que nos interesa, queremos y sobre todo agradecemos que confíen en la plataforma publicitaria de COPE.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga. Todos los años por estas fechas llegan las buenas intenciones. Dedicar más tiempo a nuestra pareja, cuidar nuestra alimentación, hacer deporte. Pues déjate de intenciones y hazlo realidad. A partir del martes 22 de diciembre, ponemos en marcha la fábrica de los sueños cumplidos en la mañana en Málaga. Vamos a repartir jamones, noches de hotel, pavos rellenos, suplementos de moda de firmas reconocidas. Todo eso y mucho más en la fábrica de sueños cumplidos cada día en la mañana en Málaga.
¡Esperamos!
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto. Donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de milhojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elportico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto. Reservas en el 951 15 14 50.
Disfruta de la Navidad en Torremolinos. El mercado navideño instalado en la Plaza Costa del Sol del municipio ofrece una amplia variedad de productos navideños y artesanos. Podrás también disfrutar del nuevo alumbrado y de las animaciones infantiles para los más pequeños. Para más información, entra en la web torremolinos.es. Ayuntamiento de Torremolinos.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Minilla, carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga, teléfono 952-25-1858.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas que pueden necesitar Papá Noel o los Reyes Magos. Adidas, Nike, Asics, Saucony, Vans, New Balance. Todo el material de invierno en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Falo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
El mensaje del obispo de la diócesis Jesús Catalá nos dice que nos dejemos asombrar por la Navidad. La venida del niño Dios debe ser para los cristianos asombrosa por lo que representa en nuestras creencias. No caer en la banalidad ni en la tradición anual de felicitar, reunirnos, compartir. En definitiva, convertir la Navidad en rutina. No. Porque siempre habrá lugar para unas palabras sinceras, unos abrazos fraternales, gestos entrañables que definan nuestro espíritu navideño. Vamos a procurar transmitirlo con sinceridad y amor. Palabra que utilizo con mayúsculas, refiriéndome a la advocación de mi representación maternal. Y en minúscula, para repartir, compartir el afecto y la ternura a aquellos con los que comparto la vida. Desear vida y una noche de concordia con la especial felicitación para aquellos que por algún motivo están separados de su familia, a los que nos atienden nuestras necesidades básicas y deben estar en sus puestos de trabajo, hospitales, comisarías, carreteras, tantos profesionales que con su esfuerzo nos ofrecen seguridad. A ellos mi consideración y agradecimiento. A ustedes, en especial, oyentes de Buenas Tardes Málaga, ofrecerles el sentido más fraternal de la palabra amor. Y que sean felices, muy felices.
Oh, blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor. Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Oh, blanca Navidad.
Y algunas noticias que no nos gustan. Vamos a empezar por las que no nos gustan, porque desde luego, vamos a ver. Pedro Martín Almendro, ¿qué ha pasado con la Fundación Málaga? ¿Qué ha ocurrido? Que hemos visto en prensa algunas referencias donde la Fundación Málaga ha perdido muchos patronos o ha perdido un número de patronos que le hace que la Fundación Málaga pueda desaparecer.
No, yo no lo enfocaría así. La Fundación Málaga perdió hace 3 o 4 años un número considerable patrono y desde entonces pues 6 héroes continúan con la fundación, porque ahora no es fácil cuando son tan pocos. Y lo que sí ha pasado es que han considerado que era oportuno hacer una remodelación en una serie de aspectos y se han hecho en personal y en instalaciones.
tú ya no, bueno, a partir del 31 de diciembre, ¿no? Por lo leído tal, que ya no, no eres presidente.
Director.
Para mí siempre serás presidente, pero vamos.
Inspector. Pues no, no, se terminó. Una etapa de mi vida muy bonita, que lo he pasado muy bien, que he aprendido muchísimo y ya está, a hacer otra cosa.
¿Y la Fundación Málaga queda así? ¿Sin nadie que lo represente y
no,
sin...?
No, no, no. La Fundación Málaga, para empezar, está mi compañera de todos estos años, Dana de Pérez, que es una chica súper preparada, que sabe muchísimo de todo, o sea que por ese lado no hay ningún temor de que vaya a haber ningún tipo de descenso en nada. Yo creo que al contrario, ella lo puede hacer mucho mejor que yo. Y lo que no sé si le pondrán otra persona, no sé, eso no, es que no tengo esa información, no me han dado esa información.
Bueno, pues vamos a ver entonces cómo es el caminar, ¿no? El día
claro,
a día.
¿No? Desearle mucha suerte.
Y como profesional,
que sigan,
y como
interviniendo en la vida cultural madre.
Y seguro tú como profesional que eres, desde luego que la oferta la vas a tener, porque eres una persona que estás al día en todo lo que representa la cultura, y más la cultura malagueña, ¿eh?
Bueno, a mí me encanta, para mí ha sido, yo venía de la abogacía, ¿no? Y para mí fue un descubrimiento. Me acuerdo en aquellos primeros años cuando iba a Madrid y a otro sitio e intentaba buscar, bueno, pues eso, correlaciones para poder traer cosas de fundaciones importantes a Málaga y cosas así. Que le, vamos, el 100% de las personas con las que hablaba, Fundación Alves, y la Rodriaco, podría citar muchísimas. Me decían, pero una fundación Málaga que se trate solo temas de Málaga, me estaba, parecía que iba allí con el burro de Mija y el sombrero de Verdía. Algo parecido. Y bueno, al principio no te niego que tuve mis dudas, pero luego eso no solo se ha dado la razón a sí mismo, sino que hay tal cantidad de talento, tal cantidad de gente que vale aquí, tal cantidad de historias que contar de nuestro pasado, que aquí tengo a Perico al lado mía y que lo hace muy bien, o de cosas antiguas como está ahí Manolo. Tenemos tal riqueza y tal cantidad de cosas que, vamos, Fundación Málaga al cuadrado, sin problema.
¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Se ha dejado morir? La verdad que no han apostado los patronos por decir, por mantenerla, por aumentar su aporte, porque desde luego es una fundación que ha tenido unos resultados admirables, que igualmente ha sabido propiciar muchas cosas que estaban vacías en nuestro entorno cultural malagueño, a través de la música, a través de la poesía, con valores emergentes, con gente que empezaba, con gente que estaba y que desde luego lo ha perpetuado a través de Fundación Málaga.
Bueno, lo que es la valoración de cómo se ha hecho no me corresponde a mí. A mí es el último que me correspondería. Eso lo tienen que decir las personas que han utilizado nuestras cosas, o han venido a nuestros conciertos, o nos han conocido. Son estas personas las que tienen que opinar. También es verdad que nacemos, eso es muy importante, nacemos en 2002. Si echamos la vista atrás, en 2002 aquí no había nada. Nosotros somos previos al CAC, previo al Museo Picasso, no digamos al Thyssen, ni digamos al Pompidou, o al claro. O sea, haceros una composición de lugar. Es que aquí estaba la Fundación Picasso, la Real Academia de Artes de Lima, pero que tenía en ese momento una dedicación muy profesoral y muy investigadora, digamos, se puede llamar así, un poquito cerrada en sí misma. El Ateneo, que tenía un desarrollo muy popular, pero respecto de una capa concreta de la población. Y entonces nacimos nosotros, que éramos completamente independientes, que escuchábamos a todo el mundo y que trabajábamos en todas las áreas. En ese sentido, fue muy nuevo, y fue muy diferente y fue muy interesante. Pero bueno, luego ha andado el tiempo y Málaga, o sea, por eso llegó el PIN de 2016, porque el crisma nuestro este año dice feliz 2016. Feliz 2016, Málaga, capital cultural, y perdón por el anglicismo, pero es un gesto made by Málaga people, o sea, es decir, la gente de Málaga es la que se lo ha querido de verdad y ha conseguido que Málaga sea una capital cultural, con la independencia de que Donosti ostente el cargo, ¿no?
Oye, patrones como el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación, Vera, Miramar, Mayoral, FIM, Santos, son, bueno, tanto organismos oficiales como empresas con una entidad importante, tanto los patronos como los colaboradores, como algunos colaboradores especiales. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, lo que está claro, hombre, por ejemplo, lo que sí, por decirlo un poco todo con claridad, las aportaciones que se hacen en 2015... son las mismas que se hacían en 2002. Intentar también recordar qué cosas os costaban 5 en 2002 y cuánto cuesta eso ahora, ¿no? Pues en términos de pura inflación y de puro cambio de precio, o sea que eso quieras que no ha sido muy, ha afectado mucho. Pero nosotros en todo este tiempo hemos conseguido algo fabuloso, y eso sí lo puedo decir yo que es fabuloso porque tiene que ver con la colaboración con otras entidades. Mira, estos dos libros que te traigo hoy, pues uno está hecho con la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y otra con el Ateneo, dos entidades, pues, las dos prestigiosísimas, pero muy diferentes. Y uno está dedicado a un tema serio, profundo, y seguramente de un público reducido, y el otro es un tema que es divertido, simpático y para todos los públicos. Antes de fin de año sacamos otros dos libros más, y ya en 2016, que eso ya no lo veré yo, vamos, no lo veré yo en el ejercicio de mi cargo, pues tenemos otro que ya está, en fin, prácticamente en imprenta. O sea que, no sé, seguimos trabajando, ¿cómo? Colaborando con muchas otras entidades, obteniendo pequeñas ayudas, en fin, buscándonos la vida. Se puede hacer perfectamente.
Ay, cuando la crisis, cuando estamos en periodos bajos y tal, ni bueno, lo primero que se quita es la cultura, y empresas como Vera, Miramar, Mayoral, Italcementi, Osando, Ayuntamiento, Diputación, pues la verdad es que tienen otras prioridades, o al menos creen tener otras prioridades. También los colaboradores como Edipsa o Construcciones en Contrata o ERP. Bueno, esta es la historia, que pues hoy la noticia desde luego ha sido como un jarro de agua fría. Pedro Pérez Frías, ¿qué te parece?
Pues
el tema cultural se queda...
Yo la verdad es que cuando leí la noticia en prensa no acababa de creérmelo. Yo entiendo las necesidades que pueden plantearle a una fundación como lo que es la Fundación Málaga, una organización, a replantearse en momentos de crisis su organización, incluso cambiar de ubicación y demás y tal, pero como ha dicho Pedro, la labor que ha desarrollado la Fundación Málaga no es como para ahora coger y... Ya decía el refrán que en tiempos de aflicción no hacer mudanza. Y quizá a lo mejor sus razones tendrán para haber prescindido de nuestro amigo Pedro. Y lo único es esperar que no sea el inicio de un cierre patronal completo. Y que sigan con su labor y que en manos de otros profesionales pues que sepan hacerlo también como lo ha hecho Pedro estos 13 años.
Pues vamos
que
a ver.
No es porque sea amigo mío, ¿eh?
No, pero bueno, es que...
Enemigos íntimos.
Profesor Muñoz Gambero, ¿qué tal? Te veo ahí muy... Mejor no preguntarle,
Vamos a ver, la cultura viene precedida de un fenómeno de miles de años que se llama la mente simbólica y el pensamiento abstracto. Sin esa mente simbólica y el pensamiento abstracto, o lo que es igual, sin una mente preclara, con actitudes abiertas e intelectuales, poco puede hacer la cultura. Entonces, el fenómeno este de quitar a un director que se ha tirado 13 años trabajando, indudablemente, para algunos, pues ni fu ni fa, para otros muy bien, para otros, este tío, y para mí, concretamente, pues me parece que es una absoluta injusticia que se quiera prescindir ahora de él. Seguramente será pues por ahorrarse el dinero, el sueldo, de esto, otra vez, estamos quitando de en medio, y no ahorramos este dinero, y punto. O sea, sin valorar. Si el labor, la labor que ha hecho él era no fue lo buena, sino además con tantos méritos como para que continuara llevando y llevara la labor de esa forma, sí, intempore. Pero es que luego viene la otra parte. En realidad hay gente del mundo empresarial que le importe no solo el desarrollo, sino el apoyo de verdad de la cultura. No.
Esa es la pregunta.
Para mí, absolutamente mentira. No hay nadie que le interese esto. Puede ser que haya alguien, algún intelectual dentro del mundo empresarial, algún intelectual que realmente apueste por la cultura, uno. Pero es que aquí hay otro fenómeno que no olvidemos. Digo fenómeno porque el fenómeno es que esto fue un invento de don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Entonces, él es el primer interesado en que esto no caiga, que esto se perpetúe, porque es la única fundación cultural que ahora mismo hay en Málaga. Y además, no digamos municipal, pero cuasi municipal, lo que dice que esta labor hay que continuarla, hay que apoyarla, hay que darle difusión, y consecuentemente, pues, amigo mío, evidentemente, si se acaba la Fundación Málaga, tú dime a mí, los 112 volúmenes que se han publicado.
112 volúmenes.
De, sí, o, perdón, 117 volúmenes, pues, ¿cómo, de qué manera se va a continuar esa labor editorial tan magnífica? Y digo magnífica porque es que se ha hecho de todo: arqueología, prehistoria, literatura, poesía, narrativa, no digamos la colección de las cuatro estaciones, ¿no? ¿Qué quiere que te diga? Que está hasta en los colegios, en algunos colegios de enseñanza, de enseñanza general básica de la provincia de Córdoba, que yo me he encargado personalmente, y bueno, y es todo un lujo en estos colegios, ¿no? Pues parece ser que eso no vale, que no, a mí no me interesa esto. Esto de la cultura es, bueno, es gastarme el dinero y ya lo gasté de otra manera.
Es una lástima, desde luego. Bueno, vamos a ver el camino y estaremos muy atentos al camino que emprende la Fundación Málaga.
Y desearle mucha suerte.
Y cómo vaya y de la forma que vaya y tal. Ay, madre mía. Bueno, Alan Antich, porque también nos trae una sorpresa en forma de música, ¿no?
Bueno,
vamos a dejar ya las malas noticias, vamos a ir a las buenas y vamos de luego a compartirla con nuestros oyentes.
Pues sí, estamos hablando de cultura y igual que tenemos el titular este de que el ayuntamiento rebaja la inversión en cultura, hemos hablado de la Fundación Málaga y bueno, recortes en cultura es una pena. Pero bueno, vamos a hablar también de algo positivo, de buenas noticias, ¿no? Y ahora estamos en Navidad y estamos en época de música, en época de conciertos y en época de vivirlos en familia y de disfrutar de la cultura y del arte. Y el fin de semana pasado pues teníamos algo así como 7 u 8 conciertos.
Vamos a dejar también que nuestros oyentes escuchen música. Y escuchen la música que nos va a poner ahora Fran Muñoz, nuestro técnico. El sonido no es muy brillante.
Es una descarga de internet.
Exactamente, un sonido directo de una sala.
Sala Falla del Conservatorio Superior.
Pero vamos a escucharlo un momentito. Escuchen ustedes atentamente. La orquesta de Glenn Miller. No. Ya quisiera la orquesta de Glenn Miller.
Estamos escuchando a Bobby Helms, estadounidense, cantando ese éxito del country, del rockabilly, Jingle Bell Rock, interpretado por la banda de cornetas y tambores de La Esperanza. Es decir, sí, los oyentes que ahora mismo estén escuchando, no nos hemos equivocado. Una banda de Semana Santa, de estas que algunos solo creen que puede tocar una marcha y el tambor y demás, está interpretando de forma magistral, casi como una banda de metales, como una brass band americana, este clásico, ¿no? Del rock, este clásico navideño, y ahora, en el concierto, que seguiremos escuchando algunos cortes, pues nos sorprendieron con otras pistas. A ver si somos capaces de adivinar lo que vamos a escuchar.
sensacional. Y además, yo creo que 80, 90, más magistrales que estaban músicos, compartiendo allí la sala falla, ¿no?
Sí, 120 músicos son los que conforman ahora mismo la banda de Conete Tambores, que por primera vez en la historia de este género musical, que aquellos que no lo conozcan, se conoce, bueno, la música de la Semana Santa y tal, pero bueno, las cornetas y tambores. Un género musical que nace en Málaga. Es decir, esto no lo hemos importado de Sevilla, de Granada, de Zaragoza o de Nueva Orleans. Esto es de Málaga. Y estamos escuchando cómo evolucionando estas formaciones que ya incorporan trombones, incorporan tubas. En este caso tenían unas saxofones, una corneta, guitarra eléctrica.
Cuando ha empezado el jingle, ¿verdad?
Y interpretando, pues bueno, imaginaos, ¿no?, la instrumentación tan complicada que son las canciones de los Beatles para una banda de cornetas y tambores. Porque los Beatles hacían música muy vocal. Es decir, lo importante de los Beatles eran las voces,
claro, la,
¿no?,
la musicalidad que duraban.
Y ellos pues lo han bueno, instrumentado de forma que todos los jóvenes y no tan jóvenes que forman parte de esta banda participen, ¿no? Estamos escuchando estas piezas de fondo y...
Sí, bueno. Sí, y además made in Málaga. Hecho en Málaga, gente de Málaga, gente que algunas veces está hasta la controversia de eso, que se hacen ruido, que si no sé cuánto. Sube un poquito que escuchemos también.
Magnífico.
Bueno, que levantaron a la gente de los asientos y pusieron a bailar, ¿no?
La gente se levantaba y aquello fue una fiesta, ¿no? Un concierto de Navidad donde esta banda ya nos está acostumbrando a sorpresas. Es decir, fijaos la importancia de abrir la mente, ¿no?, a la gente que toca en este tipo de formaciones, que no solo está el género de la marcha, sino hay otro tipo de composiciones, ¿no? Aquí estamos escuchando piezas del año 50, piezas del año 60, el año pasado concierto de Aranjuez, un popurrí de ABBA. Y la verdad que cada año viene gente, concretamente de fuera de Málaga, a escuchar lo que está haciendo esta banda, ¿no? La verdad que Alfonso, que es ahora mismo el director musical, y con el trabajo que tantos años Alberto Zumaquero, Dani Zumaquero, Alberto, Gonzalo, que son los que empezaron esta historia cuando Carlos Ismael era hermano mayor de la cofradía, fijaos como a lo que ha llegado, ¿no? Es increíble, ¿no? Y siguen trabajando desde agosto preparando este concierto, es decir, que no estamos hablando de algo... Que en dos tardes, venga, ¿qué vamos a tocar en Navidad? No, es que en agosto ya estaban con este tema, ¿no?
Ensayando este tema.
Pues nuestra enhorabuena también a la banda de cornetas y tambores de La Esperanza. Nuestra enhorabuena, Dani.
Magnífico.
A sus directores, a la gente. Y desde luego, cuando escuche que usted una banda ensayar o algo, pues bueno, están preparando muchas cosas. Hay que preparar muchas cosas. También hay que ser un poquillo permisivo en eso, ¿eh?
Sí.
Un poquillo no. Hay que ser totalmente permisivo. Ahí va, un poquillo. Porque es un grupo de 100 chavales, cada uno con una disciplina, con una enseñanza musical. Señores, esto es cultura.
Es cultura
y... es transmitible. Y además, que sobre todo, que son chavales que entran dentro de una disciplina, de un grupo, dentro de amistades, de tal, yo creo que eso debe ser muy respetable y muy respetado.
Tiene que ser respetable, tiene que ser respetado y tiene que ser conocido. Es decir, las cosas que tenemos en Málaga tienen que ser conocidas. Y allí en el concierto hablaba yo con gente pues que conoce este fenómeno desde fuera, ¿no? Y de repente ve una formación de 120 personas tocando esto a este nivel, porque allí había muchísimo nivel. Es decir, allí estamos hablando de que hay muchos músicos que también están en el conservatorio, que tienen sus estudios, el director, es decir, allí había gente que no era un grupo de amigos, ¿no? Gente que trabajan el tema, ¿no? Y esa gente no cobran dinero. Es decir, que había alguno que se sorprendió, dice, bueno, estas personas que ensayan todos los días
por su cariño,
porque les gusta.
Exactamente, porque además se sienten cofrades, se sienten igualmente compensados algunas veces, claro, con el aplauso de las calles y con la consideración algunas veces. debe ser allí, porque tú estuviste, ¿no?
Sí, yo tuve la suerte de estar allí, las entradas se agotaron, sí, hay que decirlo. De hecho, tuvieron que hacer dos pases. Es decir, el año pasado La Esperanza dio un concierto de Navidad, mucha gente se quedó sin entrar, y este año preveían que iba a pasar esto y dieron dos pases, uno a las 6 y otro a las 8. Se vendieron las entradas de los dos pases y aquello fue espectacular. Imaginaos que estamos hablando de una banda de cornetas y tambores que uno asocia siempre a la Semana Santa y un concierto de Navidad que uno asocia a villancicos. Entonces, claro, el año pasado ya nos sorprendieron con ABBA, con otros temas, ¿no? Y este año la gente no sabía que iban a tocar. Entonces,
a ver, claro,
había una incertidumbre ahí que cuando empezó el concierto empezaron, bueno, con unos villancicos populares, andaluces y demás, después los Beatles, después tocaron una serie, la Pantera Rosa, imaginaos, la obra de Mancini, una de las grandes partituras de la historia del cine, que además es una melodía pues muy pegadiza, ¿no? Que además invita al suspense, ¿no? A la intriga, yeah. Y lo que estábamos escuchando, que era de Earth, Wind and Fire, el clásico tema de final de los 70 de septiembre, ¿no?
De septiembre.
En este momento, Alfonso, que es su director musical, coge su saxo y empieza a tocar.
Enhorabuena a los amigos de la banda Cornetas y Tambores de La Esperanza, y desde luego al rato que hemos echado. Bueno, que yo me lo llevo esto grabado, ¿eh? Que yo me lo llevo para casa.
Esto hay que escucharlo tranquilamente. Hay que y hay que felicitar lo que tú decías a los músicos, que porque bueno, esto pues ya se ha tocado en Navidad, ya están trabajando para la Semana Santa, pero bueno, ahí hay cientos y cientos de horas solo para este concierto que ha sido un día, ¿no? Entonces, fijaos la importancia que tiene ese trabajo, que además no busca compensación económica ninguna, porque los 3 euros que se pidieron en la entrada era todo para la bolsa de caridad de la cofradía del Paso y la Esperanza.
Pues enhorabuena para ellos, también por sus lectores y sobre todo también para Málaga. Enhorabuena a Málaga de tener pues lo que hemos escuchado y ha estado aquí presente. Oye, cambiando un poquito también de cosas, voy a decir que no sé, lo del rebajar el 7, como nos ha dicho Alan Antís, rebajar el 7,3% del presupuesto destinado a cultura para el próximo año o para el ayuntamiento, pues la verdad, lo primero que se quita cuando hay crisis y tal, lo hemos hablado antes, es el asunto de la cultura.
El 7% es mucho dinero, ¿eh?
El 7% es mucho dinero, pero además...
¿El 7% de qué?
Del presupuesto total, vamos.
Rebajar un 7,3% del presupuesto que había. O sea que tampoco es tanto dinero, porque como no había casi nada,
pues... Muy bueno.
Vamos a escandalizar.
Con esa visión.
Pero mira, el tema de museo, según prensa, de los 33.700.000 euros, que es la mayor con diferencia, se lleva la mayor tajada de la Fundación Casa Natal Picasso, al mantenimiento de los grandes monstruos museísticos que gestiona el ayuntamiento, como son el Centro Pompidou, el Museo de Arte Ruso, y de los 10 millones y pico que se lleva la Fundación Picasso, para el Pompidou son 4.800.000 y para el ruso 3.147.000. O sea, si a esto todo le quitamos ese 7%, el Festival de Cine, pues lo mismo. El presupuesto de 2016 destina 2 millones y medio, sí. Disminuyendo también ligeramente los 2,6 millones de este año, ¿eh?
Vamos a ver, un momento. Ahí está metido el Instituto Municipal del Libro. Porque si el Partido Ciudadano y alguno más
han decidido que
se quitaban, porque a lo mejor
el
resulta...
Cervantes, el Festival de Cine...
Ya, pero Coco, vamos a ver, hay una serie de partidos que han abogado porque había que suprimir una serie de cuestiones en las cuales están, por ejemplo, los directores generales o los directores de muchas grandes instituciones culturales, que hay que quitarlos porque suben mucho. Pues a lo mejor resulta que el ayuntamiento se plantea reducirlo porque hay un determinado o hay determinados grupos que han planteado una serie de exigencias que obligan a reducir ese presupuesto. Y segundo, esa reducción a lo mejor se traduce en una reducción del presupuesto de mantenimiento de los grandes museos y demás, sino se reduce en una supresión de cargos, como puede ser don Alfredo Taján, director del Instituto Municipal del Libro, que recordemos todo lo que cobraba. si el Instituto Municipal del Libro era una aspiración de algunos grupos que están en el ayuntamiento, que había que suprimirlo porque era muy caro, pues a lo mejor resulta que lo que hay que leer es la oposición consigue imponer al Partido Popular la supresión de determinados cargos y de determinados aspectos de cultura, que conjuntamente suman
profesor
un 7,3%.
Hay algunas cosas que, desde luego, el Instituto Municipal del Libro, cuando está el Instituto de las Letras Andaluzas. Y que son dos cosas.
Pero yo no sé
ahí si va a haber tanto trabajo y va a haber tanta ocupación para cada uno en esa duplicidad que hay algunas veces de institutos y de asuntos de
esto. En el presupuesto total de cultura del Ayuntamiento de Málaga del año 2014, ¿qué porcentaje tenía ese Instituto Municipal del Libro que ahora mismo nos plantea la duda si tiene campo o no tiene campo?
Que el IML tenía un presupuesto de 60.000 euros. ¿No?
¿Cuánto tenía el director del instituto?
Según he leído en prensa, que yo esto no lo sé, cobraba aproximadamente el 80% de esa cantidad, pero eso...
¿El 80% de ahí?
Es que ese es el caballo de batalla de la oposición, de decir que no puede ser que una institución se le vaya todo el dinero en la de pagar a una persona. En todo caso, ahí lo que hay que decir
sí,
es que...
Sí, porque además la efectividad ha sido de aquella manera. No puedo decir que haya sido de otra forma. A lo mejor vosotros que estáis más arrimados al tema de la cultura podéis decir lo contrario, pero la efectividad del Instituto Municipal del Libro...
Las instituciones
que tienen, diga,
tienen
no sirve para nada.
Sí,
yo no lo
niego. Y a la Rosaleda vamos todos juntos iguales.
Claro.
Íbamos muchos, pero al partidito de niños de 7 años, de no sé qué, pues van los padres de los niños. Tiene otro nivel, tiene otra tendencia. El Instituto Municipal del Libro... ha hecho cosas muy interesantes, entre ellas el premio de narrativa de Málaga.
¿De qué?
El premio de narrativa de Málaga. Con lo cual, bueno, el problema está que la oposición en el Ayuntamiento de Málaga dice, como tú acabas de mencionar, Coco, que si no en el CAL, si no en el Centro Andaluz de las Letras, porque eso es de la Junta, que sí, dentro de Cultura podía perfectamente gestionarse este tipo de proyectos. Y no haría falta un instituto propiamente dicho.
Y bueno, vamos a ver cómo está. Oye, cuando igualmente, sobre todo cuando se nos pone a Málaga, y el otro día asistía yo a una conversación donde Málaga brillaba igualmente por la oferta cultural que tenía unida a la turística. Si tenemos el aeropuerto que está aumentando absolutamente y va a llegar este año, va a tener los 15 millones de pasajeros que lo hablábamos hace unos cuantos años.
Casi la segunda pista.
¿Cuántos años hablábamos?
Casi funcionar casi la segunda pista.
Vale,
llega a funcionar bien.
No funciona bien,
no, porque no le da la gana.
Aparte, algunas veces.
Responsable.
Donde se va a. También me comentaban que se va a superar el récord de pernoctaciones en Málaga y la Costa del Sol. Ya se ha superado, ya lo de los días que quedan, de luego son también para aumentar más ese índice.
Sí.
Pues la verdad es que le tenemos que dar una forma también y contenido al turismo que tenemos. El turismo cultural, ya sabemos de qué clase es y cómo es el turismo cultural, que, como decía yo el otro día, no es un turismo de feria, no es un turismo de charanga, no es un turismo de... No, es un turismo cultural. Y con eso yo creo que está expresado todo.
Yo tengo que dar gracias a Dios, porque cuando estabas diciendo que ya habíamos alcanzado el nivel de pernoctaciones del año pasado, del 2014, has dicho, porque ahora ya seguimos aumentando, porque yo, tal como somos o tal como está en España, digo, son capaces de cerrar todos los hoteles porque han cubierto objetivos y eran vacaciones hasta el día 1 de enero. Pero menos mal que no, que van a seguir abiertos y van a seguir atrayendo y agrojando.
También cabe la opción de no pernoctar, o sea, no dejarle dormir a ninguno.
Claro, por eso digo que como los bancos han cubierto objetivos
y, después,
y ya fuera, ya la, cerramos la, vacaciones todo el mundo.
La guía importante, la guía nacional, la internacional, como la guía del sol, que nos meten el Museo Picasso como de los mejores, de los 10 mejores museos de España. O sea, ni la meten a la altura del Caixa Forum de Barcelona, el Reina Sofía de Madrid, el Guggenheim, o la Casa Encendida, o el Museo del Prado. O sea que...
Bueno,
y espérate que tenemos aquí... No, entre los 10 importantes. No vamos a decir cuál es mejor y cuál es peor, ¿vale? Porque a lo mejor a alguno le puede gustar mucho y otro le puede gustar muy poco. A mí yo creo que me va a gustar más el que van a abrir este verano. que es el Museo de Málaga. El Museo de Málaga,
con ¿que van a abrir la colección? ¿Cuándo? ¿Qué verano?
Ah, ya te voy a decir yo la
fecha. No. ¿Qué verano?
No, no, perdón, perdón. ¿Cómo? Después ¿qué? Del verano, después que no es lo mismo.
El verano, no.
El verano es 2017, ¿no?
El verano es 2017.
Así que... ¿Cuán largo me lo fiáis?
Estoy preparando el traje.
¿Cuán largo me lo fiáis?
Yo estoy deseando que lo abran y que lo reinen.
Habrá que decir Museo de Málaga Arqueológico y de Bellas Artes. Y no solo Museo de Málaga, porque Museo de Málaga no es nada, ¿eh?
De Bellas Artes y Arqueológico. Claro.
Hay que decir las dos secciones,
¿no? Ahora mismo el otro día me mandaron una foto porque estaban ya metiendo cuadros, metiendo unas cajas, creo que eran cuadros, pero unas cajas tipo cuadro, claro, enorme. Esas grandes enormes que tenían que entrar por la puerta principal, porque por la puerta del almacén no
caben. Pero estaban llenas o vacías, eran solo la caja.
Estaba llena.
Me ha tocado una caja, me ha tocado una caja. Pues igual hacemos los malagueños así, una caja, malo,
nos gusta
me
más.
Ha tocado una caja. Espérate, yo en eso soy como Santo Tomás.
Oye, la semana pasada
no me lo creo.
La semana pasada estuvo aquí, aparte de estar con la hija de Pedro, Martín Almendro, también estuvo con nosotros, también otro chaval. Estuvieron unos chavales también estudiantes, tal. Y, bueno, la semana pasada me dio en el principio, después no quise decir nada durante el programa, pero lo voy a contar ahora. Lo voy a contar ahora porque se conmemoraban 115 años del hundimiento, y no lo conmemoramos, sí, sino que lo recordamos, porque lo vamos a conmemorar, del Nessenau. De la fragata alemana, para aclarar, hermano. Ninguno tenía ni idea de lo que eso era.
Sí, tampoco tiene la gente ni idea de quién es el gran capitán en Madrid, en la entrevista que hicieron.
Y bueno, ninguno tenía idea, pero son estudiantes de periodismo que están casi ya de ciencia de la información, ¿no?
Esa es la historia
y
del
bueno,
país.
Y chavales
eso quiere decir que no oyen tu programa, que no oyen este programa.
Aparte de que no escuchen el programa, yo decía, bueno, es que esa historia de Málaga y al león que ruge, esa historia de Málaga, ¿cómo se puede adquirir? ¿Por qué no se adquiere esa historia de Málaga?
Eso está publicado.
¿Dónde está la historia
tres veces ya en
sí,
sur?
Sí, sí, sí,
en
muy
sur.
Bien, muy bien, muy bien. Pero ¿cómo se le da a conocer a los niños?
Inquietudes.
A los chavales.
Eso sí.
Claro. Hay que sembrar inquietudes.
Como no se despierte la inquietud, no hace nada.
Los jóvenes tienen que tener esas inquietudes. Ahora mismo, ¿cuáles son las inquietudes? Las redes sociales, las videoconsolas,
la informática,
la televisión basura, claro, que estamos viendo. ¿Por qué yo sé que la fragata en la Isnao? ¿Por qué mis compañeros saben dónde está el cementerio inglés? ¿Por qué? Porque cuando éramos jóvenes no existía, no estábamos tan perdidos y teníamos esas inquietudes, nos las generaban. Entonces tenemos una asignatura pendiente ahora mismo, todas las personas que tratamos con niños, que es generar esa inquietud, hacerlos creativos, hacerlos imaginativos. Tienen que conocer la trascendencia de la ciudad en la que viven, las cosas que pasan.
Claro.
Tienen que leer la prensa. Es decir, la prensa hay que leerla. No, es decir, yo creo que es obligatorio. Si tú eres un ciudadano de una ciudad y tienes que tener un mínimo de inquietud de leer tu prensa local, de saber cuáles son las efemérides. Y pero yo creo que eso
se podía
pero
arreglar.
Eso es lo que tú dices, hay que crear esa inquietud. Hay que crear esa necesidad.
Tenemos una herramienta de trabajo que es muy fácil, que es cuando vas al colegio mirar las placas de las calles y que el ayuntamiento se preocupe de explicar quiénes son.
Mira,
simplemente con que crear esa inquietud una llamada, de decir y la relación, pues por ejemplo, del compositor Lember Ruiz con la Gice, ¿no? O del puente de los alemanes, que no sea leer la placa que dice que es el pueblo alemán. Es que hay una herramienta de trabajo para el niño o para el maestro. Vamos a dar una vuelta por la ciudad y vamos a ver.
Profesor Muñoz.
¿Este quién es? Llevo
mucho tiempo intentando que mis dos nietos, que son muy pequeñitos, tienen 9 años y 7 años, ¿no?, lean El Sur, porque es el periódico que compra el padre, ¿no? Y estos niños empiezan a leer El Sur. Y son yo los veo. Mi hija viene a recogerme. Yo salgo de la Fundación Málaga a las 2:30. Pedro se va a las 3, yo me voy un poco antes, y viene mi hija a recogerme con el coche del colegio. Entonces traen los periódicos. Y vienen los dos, porque trae dos periódicos, uno para su padre y otro para mí. Vienen los dos, no sé si viendo la fotografía o leyendo, pero la cuestión es que traen los periódicos en la mano, todos los días. Todos los días. Eso es importante, pero voy a más. Comentando este desagradable incidente de que en Madrid la gente, cuando le pregunta, nadie conocía quién era el gran capitán. Vamos, uno de ellos dijo, sí, este que ha fichado Podemos, ¿no?, el general este. Bueno, yo me iba a caer para atrás, ¿no? Pero no de risas, sino de indignación, ¿no? Bueno, pues yo les he explicado a mi nieto quién era el gran capitán. No os imagináis dos niños
en absoluto silencio, escuchando al abuelo, las batallitas, y las grandes heroicidades del gran capitán, de don Gonzalo Fernández de Córdoba, para más feña, tocayo de mi mujer y de ese señor que está enfrente, se llama Pedro María Mendro, córdobés. Y además que estuvo en Málaga desterrado por don Fernando y doña Isabel injustamente durante 7 o 10 años, y que le dio a la racia árabe tela para, vamos, que al final ya dijeron, mira, vamos a dejarnos de ir a Málaga, que este tío va a acabar con todo Marruecos y con toda Argelia, así que fíjate tú. Y luego es cuando él regresa y funda el portón de don Gonzalo, que es la parte vieja de Puente Genil, el puente, y luego el puente. Entonces, puente. Ese tema, nadie, es increíble que se le pregunte a gente...
¿Qué le dices tú a un chaval del portón capitán de don Gonzalo?
Es de Podemos, ¿verdad? ¿Cómo?
¿A qué podemos aspirar si los partidos políticos no se preocupan de buscar en sus propias intervenciones la verdad histórica?
Si es que han hecho una juventud como se llame, me da igual inglés, don Pedro, que este señor es profesor de inglés, es una vergüenza, hombre, por favor, hombre.
Pero la vergüenza somos los que nos hemos permitido, ¿sí?, que hagan eso.
Claro, hombre, claro.
Yo tengo una cosa muy clara, es decir, mal padres somos si no podemos educar a nuestros hijos sin un iPad. Así lo digo, quiero decir, y lo veo. Sí. Menos iPad, menos cosas, que está muy bien, que hay que usarla, yo soy el primero, pero es que yo lo que veo es que se ha sustituido a lo que estáis hablando, se ha sustituido al sur, o a la opinión, al periódico que se ve, se ha sustituido, eso no existe ya para un niño, pero, y para un adolescente, no existe, eso es prehistoria, si ¿de qué me estás hablando?
Los propios periódicos no se preocupan de cuidar su redacción. El sur para niños, bueno, las visitas a los niños, pero es que tú coges hoy en día un periódico, sea el sur, sea la opinión, sea Málaga, y te echan las manos a la cabeza de los errores y de las formas.
Sí, sí,
la
sí,
figura
sí, sí.
del corrector que antes había en las redacciones, que antes de sacar un artículo, antes de sacar eso, un suelto, pasaba por las manos de un señor y decía, oiga usted, esto de aquí está poniendo usted una barbaridad ortográfica o histórica o de lo que sea. Usted no puede salir así. Es claro. Que ya no, te coges el periódico y es raro ver un periódico en el cual no haya 5 faltas de ortografía, errores de concepto históricos, errores de concepto políticos, económicos, que es que no, si es que si el periódico no se preocupa, pues evidentemente el niño, el joven, no se preocupa de leer un periódico que lo único que le cuenta son barbaridades.
La globalización también ha hecho mucho daño en este aspecto, es decir, los niños tienen sus héroes y sus ídolos porque están en Estados Unidos. Y los niños son del Milán o son del Manchester City, niños que no conocen la historia del estadio de su ciudad, ni sabe por qué el escudo del Málaga ha cambiado, que el Málaga desapareció, cosas más banales, ¿no? Tontas. Los niños no lo conocen, ahora todo el mundo sabe que en el Manchester ha pasado tal y cual, y que ahora Benítez no sé qué, y que un jugador tiene un yate en no sé dónde. Quiero decir, la globalización ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces, hemos dejado de conocer los temas locales propiamente dicho, es decir, incluso la música local, la música tradicional. ¿Cuántos niños se van a quedar sin saber lo que son los verdiales, con lo bonito que es eso, y que pastora, es un bien de interés cultural, que ahora viene la fecha,
ni idea.
Ahora, oye, Justin Bieber,
que por cierto, el otro día estuvo una zambomba, la de Encarni Navarro,
genial,
Encarni Navarro con un grupo de músicos,
la han nombrado Big, la han nombrado,
sí, bueno, la verdad que se lo merece,
bien de interés cultural, la zambomba,
Encarni Navarro, que además tres días llenos por la mañana también para los chavales, explicándoles lo que es una zambomba, ahí en el Albéniz, que causa una proximidad, perdón, en el Achegaray, que la verdad, qué buen arreglo se hizo, qué bien se dejó el escenario, todo rodeando tal, y fue una auténtica zambomba, fue con ellos, con villancicos, con tal, repartiendo polvorones por allí, y la verdad que estuvo genial, me encantó, le di la enhorabuena. Carlos Bravo también, qué paladar, qué bien cantaba, qué bien cantó, un villancico, pero no era como un villancico, era como una plegaria al nacimiento de Jesús. Y Isabel Fallo, que también estuvo con un tema original, bueno, estuvo todo estupendo, muchas sorpresas y desde luego muy bien montado, con mucha simpatía, y pasamos un rato muy agradable.
Sí, hombre, ahí vamos a ver. Yo recuerdo con una gran simpatía y una gran emoción, ¿no? Una cosa que hizo Fundación Málaga con Plaza Mayor, que fue el arqueódromo, el primer sí. y único arqueódromo que se ha hecho en España. Aquello tuvo, bueno, era para ver a cientos y cientos de niños descubriendo piezas arqueológicas, excavando, que era una excavación, que era un diario de excavaciones, cómo se pegaba la cerámica, cómo se lavaba, cómo se limpiaba. Hicimos una labor impresionante, y eran colegios y colegios y colegios. Aquello fue fascinante. Y luego los 67.000 visitantes, y no es que lo contáramos uno a uno, no, es que había dos relojes, ¿comprendes? O sea, que no había ni trampa ni cartón. Aquello fue, y luego intenté hacerlo de nuevo, imposible. No, nadie quiere invertir, nadie quiere hacer que se podían hacer cosas maravillosas con este tipo de actividades, ¿no? Para niños. Es más, Pedro y yo hablamos de hacer un arqueódromo para la tercera edad, para jubilados, ¿no? O sea, como un jubilado, o sea, una mujer, un hombre mayor, en la tierra con un cuchillo y una picola sacando botijos y tal. Hombre, qué
eso
cosa.
Eso tiene la ventaja, además, que alguno se puede quedar ya de residente permanente.
Lo momificamos.
Bueno,
vamos a abrir los teléfonos, vamos a darle nuestro número de teléfono donde le podemos contestar, también nuestro correo electrónico, porque ahora, en la segunda hora, yo quiero hablar también de cómo ha quedado el entorno de la catedral. Yo creo que no tiene, que no deja a nadie indiferente. Pero también se lo quiero preguntar porque el martes pasa, bueno, por lo menos pone la prensa, después no hemos visto más nada, que el martes ya se abría y que está, pero está terminado el entorno de la catedral, se queda así o ahora hay que parchear o
eso
ahora
es como
hay que
el museo de Málaga.
Ahora
eso
hay que
como
tener...
el, eso
bueno,
es como
pero
de
aquí le vamos a dar algunas pistas para que no se equivoquen otra vez.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Disfruta de la Navidad en Torremolinos. El mercado navideño instalado en la Plaza Costa del Sol del municipio ofrece una amplia variedad de productos navideños y artesanos. Podrás también disfrutar del nuevo alumbrado y de las animaciones infantiles para los más pequeños. Para más información, entra en la web torremolinos.es. Ayuntamiento de Torremolinos.
Aperitivos Sally ya tiene todos los productos navideños a un precio incomparable. Golosinas y frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten y fritos con aceite de oliva. Y si lo prefiere, envasados al vacío. Aperitivos Sally, a su servicio en calle Moreno Carbonero 10, junto al mercado de Atarazanas. Teléfono 952-21-7146.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto. Reservas en el 951-15-14-50.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que la noche buena.
Thank you.
es la auténtica zambomba? ¿Sabéis cuál es la auténtica zambomba? Esa, ¿no? Bueno, que es la raíz de la pita. Lo que pasa es que está prohibida. ¿Por qué? Porque tienes que quitar una pita entera. Una pita es, ¿sabéis lo que es? Una pita. No, sí, señor, sí, con esas hojas así carnosas, ¿qué tal? Que cuando, pues no, pues hay que sacarla entera, cortar la raíz, ahuecarla, y entonces formar lo que es la base de la zambomba. Y después ponerle una tira que se llama morcelina morena. Ahí no me preguntáis más. Ahí, porque ahí se le pone la morcelina morena. Y entonces esa es la tela donde va el vástago que se le da con el turrón. Y ahí, pum, pum, pum. Pero ese es el cuerpo de la zambomba auténtica, ¿eh? Y sí, sí, a mí me regalaron una y además está genial. Buen y recordado amigo Juan Antonio, mi bien presentado Juan Antonio Sánchez Guitar.
Eso lo vamos
buena
a
ver. Y memoria. De Astillero Nereo.
Sí, señor, de Astillero Nereo.
Pero esta planta no la hay en desiertos lejanos.
No sé si en Texas o en Ohio. Podemos ir allí a buscarla y nos traemos dos o tres de estas.
Además, le quitamos la base y podemos comprar la planta a su sitio.
Otro día.
Una idea para el barrio de artesanos, plantar una ahí en el
hablando en el campo con la Guardia Civil, que me lo encontré por motivos casuales. No por otra cosa.
Ya.
No, me decía que estaban prohibidos también coger palmitos.
Sí, margaritas.
Los palmitos.
Y la margarita, y los palmitos.
Pues dice que se hace un destrozo enorme.
¿Cómo se llama?
El palmito.
La manzanilla está por también. La manzanilla está también prohibida.
Porque me gustaba bien el palmito y las suegras. Las suegras son los que van de
las comestibles.
Las comestibles, sí, las de las suegras.
Está prohibido los espárragos, tampoco se pueden coger.
¿Tú sabes lo que son las suegras, Alan?
Yo no sé lo que son las suegras.
Se lo sabe todo el mundo, tío. ¿Qué te pasa?
Todavía no.
Me refiero a la suegra de los palmitos.
Tiene experiencia personal.
Es que siempre se la ha llamado esa suegra, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú te acuerdas de eso?
Y la uvas palma, que sale del palmito. Ahí a coger la uvas palma, está buenísimo.
La uvas palma, ¿eh? Pues eso es lo que lleva el palmito entre las hojas. O sea, el que lleva, pues lleva como unas cosas que tiene dentro una como unos granitos y se cuenta. Qué bueno, qué rica.
Pues hablando de palmitos, el libro de Nada te turbe, Santa Teresa, en uno de sus escritos, cita el palmito y la excelencia culinaria del palmito.
La excelencia culinaria. Hombre, es que la fauna también está muy, muy agredida, está muy fastidiada, realmente no.
¿La fauna o la flora?
Digo, perdón, la flora. Pues a la vuelta de 10 o 15 años ha desaparecido todo esto, ¿eh?
Aquí tenemos los martes, nuestra tertulia de martes, tenemos una flora autóctona de
menos mal que la mora,
que es Málaga.
La mora Málaga, ya además, hay...
Ahí aumentó porque a la avispilla del castaño ya han traído un predador chino. No sabemos todavía cómo es ese predador.
¿Predador?
Predador. Que lo que hace es predarse.
Predarse a la avispilla.
Y entonces ahí está todo el lado. También tenemos el Sambo Pitejo, que es el de que está, que le han hecho su piscinita y eso. Es otro nombre, pero en la realidad.
Los camaleones.
Que está también en el Caminito del Rey, le han hecho su piscinita y su, de todo allí en el Caminito del Rey. Está el lagarto cabezón, que está en la desembocadura de Guadalhorce, que ese también, hombre, el picudo rojo, sí, ya es sí, familiar.
Ya se ha hecho ya
el mosquito tigre y el mejillón cebra. Ahí tenemos todo. Un mosquito que es tigre, no, el mosquito cebra y el mejillón tigre, no sé. O alguna cosa así.
El mosquito tigre.
Sí, sí, o alguna cosa así.
Pero diría un eximio político, menuda tropa. Menuda tropa.
Era más fauna que flora, entonces.
Sí.
La flora es. Pero fuera de coña, fuera de bromas, para el Valle del Genal, la avispilla es un verdadero problema.
Hombre, claro, tú estas castañas que lo hemos tomado nosotros, que son del Valle del Genal, pero que están genial. Mi abrazo más cordial, don Pedro Martín Almendro, que no se nos tiene que marchar, y muchas gracias por estar
siempre
con nosotros.
Siempre a vuestro servicio, encantado de estar aquí.
Nos vemos en la próxima tertulia. Gracias. Pedro Martín Almendro con nosotros, que ha estado, desde luego, pues hemos podido compartir un buen rato con él. Decirle a ustedes también, que es lo que les decía anteriormente de las 6 de la tarde, que estábamos hablando, yo quisiera que llamen a alguno de ustedes y me diga, oye, pues a mí me parece bien cómo ha quedado el entorno de la catedral. Pues a mí no me parece tan bien. Pues a mí, que digan algo. Algunas veces decimos, los malagueños son indolentes. Pues sí. Pues sí, pues sí. En sí. ese aspecto, sí. en ese aspecto son indolentes. Y después se acordarán y dirán, hay que ver lo que han hecho aquí, hay que ver, tío, lo que han hecho aquí, mire, pero si esto lo han dejado como un solar. No, sí, mire sí, usted, sí. vamos a hablarlo ahora, que no está terminado, que se está terminando, para ver porque allí han puesto y allí no hay nada. Los aquello, árboles,
aquello, es, más, aquello es el desierto del Sinaí.
Claro, yo le llamo a eso toda a esta cosa que se hace de ti, que es licatado hasta el techo, queda todo planito, planito.
Y no han puesto palmeras.
¿Qué va, hombre, qué va?
Han puesto unas palmeritas por la parte de allí.
Como la de Puerta Nueva, ¿no? La
alineación,
la alineación de palmeril es seña y...
Lo voy a repetir otra vez. Yo, como soy tan obediente y disciplinado, cuando yo veo un proyecto, y ese proyecto se lleva a cabo, o se está llevando a cabo, y se presenta a los medios, se representa a los vecinos, etcétera, etcétera, pues entonces hasta llego a creérmelo. Porque soy así, de tonto, porque llego a creérmelo. Entonces, cuando termina el proyecto y guardas ese PDF que te han dado al inicio de las obras y tal y cual, dices, cualquier parecido con lo que es la realidad es pura coincidencia. Ahí falta, bueno, porque donde estaba colocado el Cardenal Herrera Oria, con esa fuente de tres pasos, con una lámina de agua y tal, después un cambio de nivel que había con una escalera, o la rotonda, una plaza que se había creado delante del Hotel Málaga Palacio, pero es que no hay nada.
De eso tiene la culpa las modificaciones presupuestarias.
Y ahora nosotros
siempre
aquí...
mandan a ajustar.
Ahora nosotros aquí, yo se lo voy a decir. Alan, ¿tú has visto el entorno de la catedral, cómo ha quedado?
He pasado por allí.
Ha pasado por allí, has visto que está aquello, punto, igual. Pero es un sitio idóneo. Un sitio idóneo para que de una vez se decida quienes se tienen que decidir, que yo sé quiénes son, y allí se instale, en ese entorno, en los grandes huecos que han quedado, se instale el monumento al cofrade.
Al cofrade.
Un monumento al cofrade que tiene que pasar por todo lo que representan las cofradías en el Málaga. Málaga, si hay alguien que vertebra, son las cofradías, son los cofrades, son la Semana Santa, y alguien que todo el mundo está de acuerdo, y alguien que, bueno, la inmensa mayoría, vamos a decirlo así, pues yo creo que en ese aspecto se podría aprovechar los espacios creados, tanto en la base de la torre inacabada, como también delante del Málaga Palacio, que se ha creado ahí una explanada inmensa, y que podía ser, bueno, una serie de figuras, en bronce, que estén a pie de calle y que no representen nada más que lo que se ve durante una semana en Semana Santa en Málaga.
A los nazarenos, a los niños, a los músicos.
¿Te parece bien? Claro.
A mí me parece, además, una idea que ya yo te he escuchado a ti pedirla en los medios de comunicación, y los cofrades apoyan esto. Existe en muchísimas ciudades. Existe en Vélez Málaga, existe en Zamora. O sea, fuera de Málaga, imagínate, pero es que la propia provincia existe. Entonces, que Málaga capital no lo tenga, pues yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Entonces, quizás el momento, porque ese entorno...
Está todo el mundo muy convencido. Ayuntamiento, agrupación de cofradías, está todo el mundo convencido. Artistas también que han entregado, me consta, que han entregado proyectos de monumentos, etcétera y tal, y que lo han depositado en la agrupación de cofradías. Y que, pero no estaban de acuerdo en el espacio, en el sitio donde había que estar. Hablaban por Atarazana, otros hablaban también al inicio de la Alameda principal, junto a aquí donde estamos, en la zona de obras que está delante del puente de Tetuán, y pero ahora se ha creado allí un espacio que es cerca de la catedral, en el entorno de la catedral, y que diría, genial.
Sí, además una zona donde pasan muchas procesiones, es decir, que yo creo que es fundamental este tipo de monumentos, ¿no? Que están en el corazón, en el núcleo, y yo creo que es una zona bonita. Yo, si está todo el mundo de acuerdo, pues quizás es momento de iniciar una petición popular o algo, ¿no? Y que se materializara cuanto antes, ¿no? Ahora ha entrado una nueva Junta de Gobierno en la agrupación de cofradías, y yo creo que en este primer mandato debería ser, a lo mejor tenemos 4 años, ¿no? Para poder hacerlo, y a mí me parece que sería uno de los pocos monumentos que le faltan a la ciudad, porque hay muchos, ¿no? En Málaga hay cosas, hay placas, hay, en fin, se intenta tener presente a la gente que ha hecho algo por la ciudad.
Hay muchísimo también, muchísimo...
Hay plazas, hay, en fin...
Muchos murales que hay, pequeños, grandes, medianos, cerámica, importante, que tenemos unos ceramistas, y el recuerdo, por Dios, en ese aspecto, no se lo pierdan ustedes, le voy a dar un sitio donde pueden ir ustedes esta Navidad, en ese recuerdo de Carlos y Amparo Ruiz de Luna, Amparo y su sobrino Carlos, porque hay expuestos, pues yo creo que 20 o 25 belenes de Amparo y de Carlos Ruiz de Luna en la Casa Hermandad de la Paloma. La Casa Hermandad de la Paloma. Se ven todo lo, todo como hacían y como esa forma tan original que tenían que de dibujar la Navidad o de, en este caso, de hacer los barros de la Navidad. Así que yo creo que en eso podemos verlos, porque no sé esa colección de quién será ni cómo será, la verdad, lo tengo que preguntar. Pero que deja semblanza de lo que fueron los artistas, tanto Carlos como Amparo, que han desaparecido.
Yo creo que se estaba planteando una gran exposición en homenaje a los dos.
Sí.
Algo he oído por ahí, estaban planteando hacer alguna exposición, algún tipo de
homenaje. Oye, ¿qué te parece lo del entorno de la catedral?
Pues mira, yo no he estado últimamente por ahí, porque hemos estado Mario y yo fuera unos días, sí. Y no sé cómo ha quedado al final, yo todavía he visto pues la calle Cortina del Muelle levantada. La última vez que pasé por allí todavía estaba que se podía pasar la mitad y demás, bueno, ya
expedito.
Y entonces no te puedo decir cómo, pero vamos, tal como se veía cuando estaban en obras, pues evidentemente era molinalario, había quedado una amplitud totalmente digamos casi vacía, para entendernos, sin nada, o sea que yo la cuestión del monumento al cofrade, pues yo cualquier iniciativa en ese sentido, homenajear algún elemento cultural de la presente en la ciudad, pues evidentemente es bueno. Lo único que pasa es que a lo mejor el sitio, pues aunque vosotros digáis que ese sitio bueno y demás y tal, yo quisiera, no sé, habría que pensarlo un poco,
Habría que pensar un poco.
Pensamos. Porque otro sitio que quizá podía ser sería en el entorno de San perdón, de San Julián, que es la sede natural de la agrupación,
Pero es que es un sitio también por donde pasen las cofradías.
Ahora, poner un sitio que pase por la Molina Larios, pues igual terminamos quitando y poniendo el
monumento. No te compliques. Pero déjame que lo pregunte porque tenemos al teléfono al maestro Chicano, que está con nosotros. Maestro Eugenio Chicano, buenas tardes.
Tantísimo gusto.
Bienvenido, buenas tardes, Málaga. ¿Cómo va? ¿Cómo va el día?
Fanfarrias, afinen los adjetivos, al aire las retretas floreadas, extiendan los panegíricos ante este doncel que mañana a las 11:30 de la noche celebra sus 80 años.
¡Ole!
¡Aleluya, pueblo!
Pues felicidades.
¡Aleluya, pueblo! 80 tacos de almanaque.
80 tacos de almanaque y 80 tacos, desde luego, siempre, con la palabra Málaga en la boca. Y no solo siempre, sino también ejerciendo como malagueño, que es lo que nos gusta, de Eugenio Chicano. Eugenio, pues te ha adelantado, porque yo sabía que el cumpleaños de Eugenio, porque además es que nació en Nochebuena.
A las 11 de la noche, por una hora no soy el Mesías verdadero que todavía están esperando los judíos.
Eugenio, estábamos hablando, ¿has podido bajar y ver lo que el entorno de la catedral?
Anoche estuve por allí.
¿Y qué tal? ¿Qué te parece?
Bueno, estas cosas están recién plantadas, tienen que crecer, ¿no?
No están terminadas, no sé.
Allí hay unas palmeras, una cosa, un erial, habrá unas mesas, crecerán las palmeras, habrán puestecillos y siempre habrá el zoho de costumbre. Ahí yo no sé cómo está. Ahora mismo en el verano te puede dar una insolación tremenda allí, como no haya un toldito, una cosa, una gracia. Lo mismo que el parque está, que no se puede aguantar de bello. Allí ahora mismo está todo aplazado. Vamos a ver, hombre, está mejor que antes, ¿no?
Sí.
Salvo, no sé dónde irá el don Ángel, no sé por dónde irá.
Sí.
A lo mejor se queda allí un poco como un
poco más abajo,
elemento
un poco más arriba.
Fuera de cacho. Sí. Ahí solo, más solo que la una, pero vamos.
No, estábamos diciendo que precisamente lo que es la estatua de Ángel de la Oria iba y donde el mismo sitio donde estaba, allí muy pegadito a la parte de atrás de la catedral, mirando hacia la catedral o mirando también hacia el mar, hacia el parque, y que iba adelante como una fuente en tres niveles, ahí muy cortita, entre niveles, como una especie de escalera, como una lámina de agua, pero de eso nada más se supo.
Las fuentes en sitios ocultos siempre han tenido mala vida, ¿no?
Sí.
Yo te lo digo por la fuente del pasaje de Chinita. Yo vivía en la esquina, y era raro el día que no había un esto, un lo otro, una pedrada, una cita, faltaba, ¿no? La mejor, esta yo no, que sé, esta, unos cipreses,
esta,
una,
hora, otra, esta, una... Esta fuente era como una lámina de agua en el suelo, con varios niveles y ya está. A ver si un día nos permite enseñarte la infografía que nos dieron en ese tiempo. Y allí estábamos pensando, no allí, sino otros espacios que se han creado, como en la base de la Torre Inacabada o delante del Málaga Palacio, el gran monumento o el monumento o el reconocimiento al mundo cofrade. Que estamos todos hablando, pero que no se toma la decisión oportuna de decir, venga, ya y aquí. El ya se sabe, pero el aquí es el que no todavía no hemos encontrado.
Yo tengo la idea. Mire, yo cuando subo al Santuario de la Victoria y veo aquellas dos murallas blancas y de la catedral por detrás con todos esos paños, habría que hacer altorrelieves, no monumentos fuera de a la calle, sino allí hacer escenas, altorrelieves, lo tenemos de la historia, figúrate, está llena de esos tipos, ya hay Belén, Roma, batalla, no sé cuánto, Persia, o sea, Siria, y unos paños de alto relieve, de escultores lo saben hacer también, por supuesto.
Sí.
Más que cosas simples, ya ves, ese el monumento ya con el pedestal y la meadita del perro, ya estamos, creo que había que inventar cosas nuevas.
Fíjate tú que hay que yo, por lo menos mi admirado, mi conocido, Francisco, de escultor, del padre e hijo, ¿cómo es?
Palma.
Francisco Palma.
Palma García.
Tiene a la entrada de Úbeda, un alto relieve en una pared que además que es colegio o algo así, creo recordar, una preciosidad. Y bueno, que aquí también lo podríamos tener por aquí algunas veces. Aquí algunas veces parece que no andamos muy...
Pero vamos, hablamos cuando tú quieras.
Hablamos pues de todo eso. Buena noticia. Esta semana no vamos a tener noticias regulares.
Esta semana bastante, ha habido bastante. Con mi cumpleaños ya es bastante.
Esa es la buena noticia.
Esa es la buena noticia. La mala noticia también mi cumpleaños.
muchas felicidades.
Muchas
entonces.
Felicidades a todos. Besos
que
violentos.
Sigamos contando con tu amistad y con tu gracia, sobre todo en Cope Málaga y en este particular locutor que se llama Coco Jurado.
Coco, un beso.
Un beso muy fuerte, maestro.
Señores, felicidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Un abrazo. Feliz Navidad.
Ay, mi amigo, pues nos vamos a ir ya mismo. Antes vamos a saludar a alguien que viene también con negligencia horaria.
Tener gente tan culta y tan formada,
sí,
con tanto
se le tiene que perdonar cuando escuchen ustedes su voz, se les puede perdonar nada. Profesora Marion Reder, buenas tardes.
Buenas tardes. Y
buenas
siento
tardes.
Haber venido tan tarde.
Ahora alemana, así que viene, ya está.
No.
Y menos mal que ha traído las gafas, porque si no, no sé yo. ¿Qué hubiéramos hecho con el personaje
ya
de la
veo,
semana?
Ya veo, se ha hecho la luz.
Fran, pues vámonos con el personaje de la semana.
El personaje de la semana. Sección patrocinada por Restaurante El Navío.
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
Restauranteelnavio.com.
¿Qué personaje tenemos esta semana, profesor?
Hoy tenemos al marqués de Valdeflores, el segundo marqués de Valdeflores.
Segundo
porque él quiso. Ahora contamos por qué. Vamos a hablar de Luis José de Velázquez, de Velasco y Cruzado. Segundo marqués de Valdeflores. Pero él fue el segundo marqués de Valdeflores porque él le dijo a su majestad, el rey Carlos III, que el título, cuando se le iban a conceder a él, se lo diesen a su padre, que como sabía que iba a durar poco, pues rápidamente lo daba. Pero el amor filial hizo que el primer marqués de Valdeflores fuese su padre, don Francisco Pascual Velázquez de Velasco y Angulo, primer marqués de Valdeflores y undécimo señor de Sierra Blanca y Valdeflores. Don Luis José de Velázquez fue hijo de este don Francisco Pascual Velázquez y de doña Margarita Cruzado de Figueroa. Nació en Málaga un 2 de noviembre de 1722 y fue bautizado 3 días después, el 5 de noviembre, en la malagueña parroquia de Santiago.
Bien.
fue arqueólogo, como estaba el profesor Muñoz Gambero, el primer arqueólogo
español.
Español, historiógrafo, escritor, poeta y muchas cosas más. Muy temprano fue enviado a Granada por sus padres a estudiar, allá por el año 1735, y allí estudió lógica, jurisprudencia, teología, y en 1745 obtendría en Roma el grado de doctor en teología. Ya en 1751 fue admitido en la Real Academia de la Historia. Y fue un elemento, un señor que intervino en política. Intervino en política con el marqués de la Ensenada, muy apegado a él, y por esas avatares de la vida, cuando el marqués de la Ensenada cayó en desgracia, él también cayó en desgracia. Estuvo implicado en las causas contra los jesuitas. Estuvo implicado en el motín de Esquilache. Fue arrestado en el domicilio del marqués de la Vega de Santa Marta y se le embargaron los libros y papeles. Estuvo preso en los castillos de Alicante y Alhucemas. Y es que nuestro académico, después de todas estas vicisitudes, pues decidió dejar la vida política y dedicarse a lo que él de verdad sabía. Porque él sabía de muchas cosas. Él sabía, por ejemplo, le voy a decir rápidamente, de historia, de geografía, de crítica, de epigrafía, de numismática, de la historia natural, de lucubraciones políticas, como contaba Guillén Robles, y era uno de los más renombrados autores en todas esas materias. Escribió, y esto le va a gustar al profesor Manuel Muñoz Gambero, una obra que es el ensayo sobre los alfabetos de letras desconocidas, publicado en 1752, pero escribió también una historia de Málaga en dos tomos.
No se sabe dónde está.
Que no se sabe dónde está, pero en la Academia de la Historia, por ejemplo, una de sus obras, que sí sabemos dónde está, es en la Academia de la Historia. En la Academia de la Historia hay una colección de documentos de la historia de España hasta 1516, que en la obra en la que empleó 18 años y ocupa nada más y nada menos que 30 tomos escritos. También se dedicó a estudiar numismática como arqueólogo, escribió sobre medallas desconocidas y ensayos sobre sus caracteres, sobre una medalla de Tarragona en la cual aparecía Tiberio, Julio Augusto y Drusus César, escribió conjeturas sobre las medallas de los reyes godos y su obra de España, teoría de las medallas de España, pero también escribió sobre la Casa de Austria en España, sobre historia de España, historia universal, geografía, historia natural. Fue un prolífico autor que la muerte le sorprendió a una muy temprana edad, con 50 años. Y es que nuestro marqués de Valdeflores falleció en Málaga allá por un 7 de noviembre de 1772 y fue sepultado en la bóveda que los señores Melgarejo poseían por aquel entonces en la iglesia de San Pedro de Alcántara, hoy desaparecida. Pocos años después, casi un siglo después, en 1861, la religiosa de la Comunidad del Ángel, que estaba cerca de la calle Santa Lucía, propusieron al ayuntamiento la venta de la parte del convento, la portería y la parte donde estaban enterrados, a la ciudad. La aceptó la ciudad, la corporación municipal, y años después pasaría el tiempo y se abriría una calle en esa zona donde ocupaba antes la portería secundaria y se le daría el nombre de Luis de Velázquez, allí por cerquita de calle Santa Lucía. Eso fue en el 31 de mayo de 1878, pero pasarían los años y en 1930 otro ayuntamiento malagueño, otra corporación municipal de Málaga, decidió darle nombre a una calle en honor a este marqués de Valdeflores y la llamó Marqués de Valdeflores. Está esta segunda calle por la zona de Sueso Estoa, por la zona de la
sí.
Este es nuestro estudioso, nuestro historiador, político, escritor, poeta, que es el marqués de Valdeflores.
Oye, qué tío más interesante, ¿eh?
Sí.
Y mira que 50 años ya.
50 fallece, años. ¿No? Muchos de sus obras se quedaron manuscritas.
Y esos dos tomos de la historia de Málaga, nada. No ha aparecido por ningún lado.
Tampoco se conoce. Tampoco se conoce el ensayo que él hace sobre los alfabetos antiguos de la península ibérica. Que hubiera sido importantísimo conocer eso. Y sin embargo,
a lo mejor incluso puede hasta tenerlo algún coleccionista o en algún anticuario muerto.
No, anticuario que esté por algún lado, sí.
Bueno, pero ya aparecerá. Apareció el libro del ceremonial, pues bueno, tengamos fe en que aparezcan en algún momento.
Pero yo llevo años, yo llevo...
Yo ya lo sé.
40 años intentando, pero nada, imposible, ¿no? Porque yo soy un admirador de Luis de Velasco, de Luis de Velasco y Velasco,
Y entonces tiene dos Luis calles, José, dos tiene calles, dos calles en Málaga,
una, el Marqués de Luis de Velasco, Velasco y Marqués de Velasco. Y otra Marqués de Velasco.
Ahí, al lado del ocaso, ahí hay...
A lo mejor ni se enteraban que el Marqués de Velasco tenía... El nombre era Luis Velasco.
Con 80 años de diferencia, una en 1878, otra en 1930, pero no es el único caso. Sacaremos aquí más casos de personajes que tienen calles duplicadas.
Sí, pero si le preguntamos a cualquier universitario, ¿verdad?, ¿quién es este señor? Mira, Luis de Velasco es un músico que tocaba Beethoven.
¿Qué equipo juega? ¿Es una España?
Nada. ¿Qué gran hermano fue? ¿Qué cosa?
Es lo que hablamos de la herramienta de trabajo que tenemos en las calles, que es simplemente dar una vuelta y ver. Ahora, claro, si nosotros pasamos por la calle y vemos Luis de Velasco, pues este sea el futbolista o el batería.
Pero aquí ya
ahora,
se sabe.
Si se pone, por lo menos, Luis de Velasco, escritor, historiador, 1722-1772, pues nos
tenemos
una referencia.
Pero aquí sabemos, las calles
también,
por el hito comercial y sí, por el hito a lo mejor también hostelero.
Y fíjate cómo nosotros íbamos. Yo recuerdo cuando yo era joven y yo iba por la calle.
Sigue siendo joven, Alan.
Bueno, cuando era...
Por Dios.
Cuando era un adolescente, ¿no? Cuando ya tienes un poco de cabeza, tú ya ves lo que pasa. Yo iba andando, yo, como decís vosotros, iba mirando las calles, iba mirando la arquitectura. Los niños de hoy en día es que van con el móvil y van con la música. Yo repito, incido mucho en eso. Pero es que creo que estamos perdiendo esa cotidianeidad. Es decir, ese andar por una calle y la inquietud de ver un nombre de una calle o de saludarte con alguien o de ver la acera, cómo está, si está rota y plantear un problema al ayuntamiento. Decirle, oye, la gente va hoy en día a lo suyo, la gente no habla con nadie. Tú entras en el autobús y le hablas a alguien y te toma por loco. La gente la gente va por un móvil, quiero decir, que eso va a estar muy relacionado con las inquietudes de los niños de saber estos nombres de la calle, no la tienen.
Por eso tenéis ahí un reto importantísimo, que es eso, es que es despertar la inquietud en los chavales.
El domingo yo llevé a mis nietos al Dolmen de Antequera, al Dolmen de Menga, Menga y Viera. El lunes estaban ellos haciendo una película a su modo, cada uno en la clase, sobre Menga y Viera, cada uno. O sea, aquello le impresionó, y nada más, y fue llegar el lunes al colegio. Hemos estado con mi abuelo, me dijo el arqueólogo, nos ha enseñado esto y todo. Y yo le di una foto y un dibujo, ¿no? Entonces automáticamente el niño, bueno, ni qué decir tiene, el día que yo le dije que está en Egipto, y mira, aquí estoy yo dentro del templo de Abu Simbel. Eso, que abuelo, tú has estado ahí, eso es tan grande. Sí, aquí estaba yo. Bueno, aquello fue espectacular. Bueno, todavía
a mí a veces algún alumno, cuando le explico cosas de esto, me dice, ¿eso para qué sirve? Y yo le digo, sirve para saberlo, pero es que ellos no contemplan que el saber una cosa valga la pena. Es decir, esa es la inquietud por saber. Es decir, saber, pero no saber porque te vaya a beneficiar en algo en la vida, económico o algo, sino saber por saberlo. Es decir, saber cosas. Es
que
decir,
preguntan qué utilidad tiene.
Sí, ¿para si qué
no
sirve
tiene utilidad,
saber
para qué?
¿Quién es? Por ejemplo, estamos hablando del Marqués de Larios, ¿no? Que a veces, pues, el personaje más... Oye, ¿vosotros sabéis? No, pero ¿para qué sirve? ¿Por qué quiero saber? Y dice, pero bueno...
Qué difícil es despertar esa inquietud que tú estás comentando, Alan. Es muy difícil, sobre todo con unos chavales de 6, 7, cuando lo que escuchan, te lo escuchan a ti en una hora, a la semana o al día, porque después van a su casa y esa inquietud no la tiene. Ni nadie se la transmite.
Y además ellos ven que tienen en un móvil donde está todo. Si yo quiero saber quién es el Marqués de Larios, te dicen, no, lo miro en el móvil.
Sí, sí.
Pero bueno, pero es que hay cosas que... Uno tiene que saber, pero claro, si no tienes esa inquietud, es casi imposible hacer que el niño se empape de cosas, ¿no? Porque ellos se empapan de lo que quieren, y saben manejar las tecnologías mucho mejor que nosotros, saben dónde están los músicos de moda, saben dónde están a lo mejor los Estados Unidos, y saben los representantes, pero ese tipo de cosas de las que estamos hablando no las conocen, y a mí me cuesta a veces llegar a hacerles ver que saber por saber ciertas cosas culturales, lo único, o sea, la ventaja que tiene es saberlas, simplemente, ¿no?
Pero espérate, que es en la universidad, y a lo mejor tienen un desconocimiento y le llama la atención, dices, bueno, pero en un futuro, no, a mí con aprobarme basta. O sea, es lo mismo que tú dices, que no, dice, en vez de decir, bueno, pues cuanto más me enriquezca mejor, en conocimientos, claro, mejor claro, para el futuro. No, a mí lo que me interesa es aprobar lo demás.
¿Cuántas veces te habrán preguntado, eso entra?
Sí.
¿Eso entra? Bueno, eso... Si no entra,
¿para qué?
Es importante. Fíjate tú lo que es la inquietud. O sea, la palabra inquietud, ¿no? El conocimiento, el saber, es el descubrir. Hay una fase muy importante en esa... Y claro, aquí lo hemos tomado un poco a broma y me lo he tomado yo también a broma, ¿no? Pero, de hecho, es bastante trascendente e importante, que es la mente simbólica. Hace 50.000 años, nada más y nada menos que el hombre de Neandertal, ese hombre que lo dibujan embrutecido, todo, es mentira, que era un hombre fuerte y poderoso, como consecuencia del clima en el que vivía, ¿no? Pero este señor quería saber tanto que coleccionaba fósiles. A ver si lo entiende los señores que nos están escuchando. Hace 50.000 años había unos grupos humanos que cuando veían un fósil decían, ¿esto qué es? Se acercaban y lo tocaban y decían, oye, es una piedra, pero qué maravilla, qué cosa más rara. Y como querían saber, se llevaban el fósil a la puerta de la cueva. Y había cuevas donde se han encontrado... No voy a decir hemos, porque yo no lo he encontrado, pues han encontrado pues 15, 20 o 30 piedras de fósiles que ponían delante de la cueva. Pero esa afición por conocer, o sea, por llegar a conocer aquello que nunca se ha conocido, o sea, esa tradición de esa mente que quiere simbolizar el fenómeno de la sabiduría, llega al neolítico, al calcolítico, está hablando de 50.000 años, llega pues al hace 7 u 8.000 años, se sigue coleccionando y se sigue utilizando esos lugares extraños y desconocidos de fósiles, se sigue utilizando como elementos de culto, o sea, quiero saber, quiero conocer. Bueno, claro, pues eso es lo que hoy se hace, ha perdido, ¿no? El afán por conocer, por descubrir, particularmente por descubrir, ¿no? Yo cuando me llevo a mis nietos al campo, cuando digo mis nietos, es que claro, yo ya mis hijos ya conmigo no, pero mis nietos sí. Y dice, ¿a dónde vamos? Digo, vamos a descubrir. ¿Y qué vamos a descubrir? Y ya le digo yo, un mastodonte. ¿Qué? ¿Qué? Mastodonte. Ya lo veré. Pero claro, me empiezan a cogerme 2.000 piedras que no valen para nada. Digo, sí, esto es un hueso, ¿no? Esto está. Porque si no, entonces ya no vienen más conmigo. Quiero deciros que yo llevo a mis nietos a descubrir cosas del campo. Y es la única manera de abrirle una mente simbólica, que de lo contrario, pues sería lo que estás tú diciendo.
Su curiosidad. Bueno,
yo quería preguntarle también a Mario Enrede, porque viene hoy, bueno, todos los miércoles, pero hoy viene en especial, además, luciendo una biznaga de plata preciosa. Es muy bonita la biznaga que trae la solapa.
Me la ha regalado un doctorando.
Pues la verdad es que es muy bonita, porque la medida es como está hecha.
Pero además que nos lo regaló a todos los miembros del tribunal de su tesis, entre ellas pues había una profesora belga, con lo cual estaba yo.
A todas las miembros
del tribunal, y bueno, pues para ellas fue el recuerdo perpetuo de haber estado aquí en Málaga, ¿no?
Claro que sí. Bueno, ¿y de dónde vienes?
Pues eso vengo de Córdoba, porque... vamos a organizar una exposición con el motivo del cuarto centenario del Inca Garcilaso de la Vega. Entonces se va a realizar en la Mezquita de Córdoba una exposición a lo largo de su vida, pues toda su obra, y dar a conocer a este personaje tan singular y que para nosotros pues es prácticamente desconocido. Es lo que hablábamos ahora, que ni en la propia Córdoba, donde él tiene una casa que ahora es un restaurante, ni en Montilla, que también vivió ahí 30 años, también tiene una casa, y sin embargo pues el personaje es casi desconocido.
30 años en Montilla,
estaría bien allí, yo no iba a estar mal, tampoco, allá toda la Vega.
Allí se come de maravilla.
Y además,
y
sus obras, pues eso, describe todo el descubrimiento de la Florida, de la expedición de Hernando de Soto, y también una historia del Imperio Incaico. Y sobre todo, pues la idea, relanzar esa idea del mestizaje, puesto que su madre era inca y su padre era español. Y en esa época, pues incluso, pues intentó participar en el ejército, y como veía que se le miraba como un ser extraño, claro, pues acabó siendo miembro de la iglesia.
Si hubiese sido ahora, no habría habido problema.
No.
Oye, antes de que termine el año, porque vamos a tener dos espléndidas noticias ahora, primero de año, hablaremos de ello, pero ya el miércoles que viene vamos a tener un programa especial de fin de año que estará Alan Antis con nosotros, musiquita y tal, porque el miércoles que viene resulta... es que el miércoles viene resulta que a las 4 de la tarde hay fútbol. Claro, en Málaga, en Magalán.
Bueno, que ha ganado este
el
último partido.
Que viene, ha ganado.
Sí, que tenemos que estar.
Claro, lo que hace falta es que le gane al Levante, entonces ya no vean.
Pareció la Virgen de la Victoria por allí, por el fondo.
Y la ayuda de los santos patronos iría a Paula.
Con nombre de Godín. Toda la corte celestial.
Con nombre de Godín.
Apareció toda la corte celestial ahí.
Y el Cameni, el paradón que hizo, mira, el Torre.
La corte celestial. Apareció.
Bueno, con todo eso y más, pues vamos a tener, entonces, tendremos un especial de 6 a 7 de la tarde recordando y felicitando por el año nuevo. Tener el teléfono a mano, que os llamaremos para felicitarlo por el año 2016, que no va a ser el año de la cultura, pero nosotros sí lo vamos a tener como año de cultura aquí.
Va a ser el año de la cultura para nosotros.
Ha traído,
para los demás no sé, pero nuestro, para nosotros no hay problema.
Martín Almendo ha traído su de esto de 2016. Yo me lo voy a poner también. Yo lo tengo guardadito también.
No, yo no, por favor.
Sí,
hombre.
Sí, se pone 2016, no sabe nadie, eso sabemos nosotros.
Ya, pero, cuánto,
como recuerdo.
Como recuerdo el mayor
más
fracaso.
Más rato que me lleve una tarde aquí.
El mayor fracaso.
Como recuerdo.
Parece que en aquella época eran muy lejanos. Cuando se hablaba...
Yo me acuerdo que una vez le decía al alcalde, no sé, en una presentación, le digo, Juan, le decía... ¿cuán tarde me lo ponéis, don Paco? Pero, de verdad, pero mira, todo llega.
¿Cuán tarde no lo ponéis, don Paco? ¿Y cuán nefasto es el vídeo que has hecho de la Málaga cultural? Entonces, el vídeo fue pues un auténtico fracaso. El vídeo, solares vacíos, no sé qué.
Pero mira, yo entrando un poco más en la cuestión, sí, tal y cual, sí, estilo otro y lo demás allá.
Vamos a justificar, vamos, que...
Que... Eso estaba más cantado que el La La La.
Predestinator.
Nos podíamos haber ahorrado hasta venir allí.
Pero lo que tenemos que hacer nosotros es seguir en el camino y seguir en Málaga, que Málaga siga siendo...
Claro, hombre.
Pero sí que ahora es más cultural que otra.
Pues
no tenemos que poner una fecha.
No es San Sebastián, no hay fecha. Málaga es capital de la cultura, capital de la cultura...
Permanente.
Siempre.
De los museos.
De los museos, de actividades, de los conciertos, de la música, de todo.
Del teatro.
Y de la literatura.
Y la provincia de Málaga, ¿eh?
Pedro Luis Pérez Frías, que escribe libros.
Y que escribe libro también.
La provincia.
Este señor que tiene esos apellidos tan ilustre, Antonio García Pérez, la vida que fue.
Y que tenemos ciudades, porque ahora mismo me está escribiendo un amigo de Ronda. Qué bonita es Ronda.
Qué maravilla.
Ronda, que nos están escuchando desde Ronda.
Y en Málaga.
Y Antequera. Por encima del puente, a mí me gusta bajar.
Antequera.
A mí me gusta bajar a los sitios aquellos que hay, los de estos que hay. Ronda, enhorabuena por vivir en Ronda, desde luego, hijo.
La plaza,
la colegiata.
Y los baños árabes.
Tenemos
la calle de la bola, ¿no?
Por cierto, ha tocado la lotería en Ronda.
Calle de la bola.
En una de las... Ha vendido...
Pues ya tocó...
La administración que hay en calle de la bola ha vendido parte de un premio.
Pues ya tocó algo en
el cuarto y quinto premio, sí, pero vamos... Yo estuve, como digo, el domingo en la Antequera.
Y bueno, casa de Martínez Maldonado,
es el esplendor, ¿no?, del barroco andaluz, es el esplendor del amor al arte, es el esplendor del amor a Dios, es el esplendor de muchísimas cosas, ¿no? Es para vivir, o sea, es cualquier casa
es
que tú veas, ¿no?
Para vivirlo.
O la comida, ¿no? Te dicen, oiga, ¿quiere usted porra antequerana? Y tú le dices a cualquiera y te dicen, ¿eso qué? Digo, ¿eso qué? Tú cómetelo, es una comida deliosa, tú verás, es una época de... ¡Qué maravilla!
Después voy a preguntar una cosa.
La morcilla de Ronda, la mejor morcilla del mundo.
Sí, señor. Y allá arriba de la bola, que hay...
Oye, señor director, le quiero hacer una pregunta. Yo cuando niño, en mi casa, de vez en cuando, no todos los días, pero se compraba una latita de chorizos en manteca de
Ben O'Han. Eso sí, desaparecido.
Sí, no, sigue.
Pues no se ve en ninguna parte.
Era un grande, además.
No, yo era una chiquita fiera, chiquita y grande. Y ya no hay.
Yo tenía un compañero, cuando yo era otra cosa que no era profesor, yo tenía un compañero que era de Ben O'Han y me traía de vez en cuando.
Los chorizos de
El chorizo en manteca.
Los chorizos en manteca de Ben O'Han.
Que se vendía, había una caja grande que había.
Pero yo no la veo en ninguna parte.
Unas latas grandes. No,
yo no la veo, Pedro.
Unas latas grandes y se vendían a granel.
Sí.
Un papel de traza, se echaba allí 4 o 5 chorizos, un pegote de manteca.
Sí, o la lata, o 2 o 3 chorizos.
Se pesaba, y venga, a meterlo dentro de la albardilla de Casamato.
Y eso ha desaparecido.
Ay, déjame, la albardilla de Casamato. Ahí está ahora. Por Dios.
Oye, tú y los molletes, de Antequera.
No. A mí déjame con la albardilla de Casamato en la Plaza Montaño.
En la Plaza Montaño.
Que a las 6 de la tarde, aproximadamente.
Yo vivía en Doacera, en el número 9 de Doacera, la Plaza Cachondeo, hombre. La Fuente del Cachondeo, hombre.
Perdona que yo vivía en el 12, sí.
Ya lo hemos dicho, yo en el 9 y tú en el 12.
Dices que son viejas glorias.
Allí me hacía yo la foto.
Es que son viejas glorias.
Melga frente a la carbonería.
La verdad es que tenemos que ir todo muy antiguo, Manolo.
¿Ves cómo no hace falta llevar a los niños a la calle?
Información.
La gloria ya vale.
Vamos a actualizar la información ahora con la voz y también con las noticias que nos trae Mónica García, Martín Prieto.
¿No está?
Muy buenas tardes, Coco. Pues vamos con una última hora. Salvamento Marítimo ha rescatado a 2 jóvenes en Vélez, Málaga, que navegaban en un kayak que se ha hundido por circunstancias que aún se desconocen. Los 2 jóvenes se encuentran en buen estado de salud. Por lo demás, dicen que Hacienda somos todos, pero lo cierto es que algunos somos más que otros. La Agencia Tributaria ha publicado hoy la lista de deudores con Hacienda. Estamos hablando de una deuda total en todo el país de casi 16.000 millones de euros. Entre los deudores, empresas y personas físicas de Málaga, como AIFOS, y sus propietarios, Jesús Ruiz Casado y su esposa, que deben a Hacienda casi 120 millones de euros. En esa lista se encuentran otras empresas malagueñas que también, como es el caso de AIFOS, se encuentran inmersas en un proceso concursal. Hablamos de Novasoft, Isofotón, Euralex, Agrojardín Guadalmansa, Contacto Publicidad y Ross Fotocolor. El día, por lo demás, nos deja otros números. Te lo avanzábamos ayer a esta misma hora y hoy es ya una realidad. La Diputación Provincial ha aprobado el presupuesto para 2016, un documento elaborado durante 2 meses de trabajo en el que han participado todos los grupos políticos y que hoy se ha aprobado, como decimos, en un pleno extraordinario. Son 293 millones de euros de presupuesto si tenemos en cuenta también las empresas y los organismos provinciales. El único grupo que ha votado en contra de esas cuentas ha sido el Partido Socialista. Francisco Conejo es el portavoz del grupo en la Diputación.
Pese al acuerdo político alcanzado para el aumento de las partidas correspondientes a la asistencia económica y material de los municipios, la antigua concertación, en estos presupuestos no se concretan sus programas, lo que implicará un retraso en la aprobación e ingreso de las cantidades correspondientes a los municipios en el próximo año.
Pues esas son sus explicaciones del Partido Socialista por los que ha votado en contra de los presupuestos del año 2016 de la Diputación. Más cosas. El turismo va a generar aquí en Málaga este año, que está a punto de terminar, un impacto económico de casi 1.400 millones de euros. Son 75 millones más que los generados este año. Es una de las conclusiones que se desprenden del Observatorio Turístico de Málaga, un informe que revela que este sector genera en la ciudad más de 16.400 puestos de trabajo. Los mercados emisores de turistas no cambian. En España seguimos siendo elegidos por el resto de andaluces, madrileños y catalanes. Y desde el extranjero vienen británicos, franceses, alemanes e italianos, por ese orden. Dice el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que el objetivo es atraer turistas de destinos más alejados.
Recientemente se ha hecho un acuerdo con unas reuniones muy interesantes de responsables de turismo de Málaga, de Sevilla, de Granada y Córdoba para trabajar en la promoción conjunta de las 4 ciudades en mercados emergentes, mercados lejanos, que puedan venir justamente utilizando la capacidad de atracción aeroportuaria de Málaga y a partir de ahí moverse por las 4 ciudades andaluzas, ¿no?
Te cuento también que la Catedral de Málaga va a instalar un sistema que transforma el audio en un campo magnético que captan los audífonos. De esa forma, las personas con discapacidad auditiva van a poder seguir la misa sin dificultades. Esto es posible gracias a un acuerdo que han firmado la Conferencia Episcopal y la Fundación 11. Te recuerdo, Coco, tú que eres abuelo, que el sábado comienza la muestra Infantil de Málaga, el MIMA, en el Palacio de Ferias de la Capital, hasta el 4 de enero. Se han organizado más de 60 actividades para niños de todas las edades. Habrá atracciones, talleres, sorteos, cuentacuentos y espectáculos. Por ejemplo, el musical de los payasos de la tele con Rodi Aragón. Todavía estás a tiempo de comprar tus entradas.
Llega a Málaga La Gran Aventura, el nuevo musical de los payasos de la tele. Diviértete, canta y disfruta en este espectáculo homenaje a la familia Aragón.
Hola, soy Rodi Aragón. ¿Me acompañáis en esta mágica aventura?
2 de enero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Compra tu entrada en el Corte Inglés y Ticketmaster. Y si lo haces en taquilla, te llevas un euro de descuento para MIMA. Ven a disfrutar de los payasos de la tele con Godi Peques, Previsión Médica Seguros y Azulejos y Pavimentos San Juan.
Pues ahí tienes, todavía estás a tiempo de comprar tus entradas. Al cierre, un vistazo al cielo. Dice el hombre del tiempo que mañana vamos a tener intervalos en nubes, pero que conforme avance el día irán disminuyendo. Las temperaturas se mantienen sin cambios. La máxima prevista para mañana en la provincia de Málaga es de 21 grados que alcanzarán en Vélez, Málaga. Esa es al menos la previsión. Aquí en la capital nos quedaremos en los 19. En las carreteras a esta hora se circula sin complicaciones, según informan desde la DGT. Aquí en la capital sí que tenemos complicaciones. Evita, en la medida de lo posible, los alrededores de los centros comerciales, calle Carretería y calle Álamos.
Efectivamente, tienes que evitar calle Carretería, calle Álamos. Atento mucho a todas las iniciativas que nos ha explicado también Mónica García, y muy atento también al tráfico, porque ya sabes que entre los desvíos, entre las calles que cortan
y las fiestas, tal,
y bueno, y todo lo que hay, pues con muchísimo cuidado. Aconsejable el transporte público, seguros que vas a llegar, pero lo otro es, puede ser interminable. Y decía yo que quería preguntarle igualmente algo a mis contertulios. Además, me lo está exigiendo ya el profesor Muñoz Gambero, me está diciendo. Le iba a decir lo de las reinas magas. Eso, vamos a decirlo, eso, de las reinas magas.
Lo he leído,
nos vamos a salir un poquito de la de nuestra capacidad territorial, que es Málaga, pero sí nos vamos a ir porque nos parece tal desfachatez que desde luego no sabemos si reír o llorar. Porque resulta, y lo habrán escuchado ustedes, porque los medios están, la verdad que lo han explicado todo, que es en Madrid, precisamente, en algunas cabalgatas que se hacen en barrios, como es el barrio de San Blas o el puente de Vallecas, pues resulta que van a ir una reina maga. O sea, no hay Melchor, Gaspar y Baltasar. Habrá Melchor, Baltasar y una reina maga que podrá ser la reina Magiclí o la señorita Pepi. No
tres
sabemos
reina,
todavía.
Tres reinas.
Tres reinas. Tres reinas. Lo pone peor todavía el profesor Muñoz Gambero. Pero vamos, que vamos a ver cómo se interpreta y vamos a ver igualmente lo que dicen los niños, que esos son lo que de verdad, porque a mí, mira, lo que hagan los mayores,
los niños no va a dar igual.
Pues engaña, mire usted qué tal, pero los chavales
un crío de 6 años se da igual, cuenta,
claro, iba a decir esto, que un drag queen o un travesti, un drag queen o no sé qué, pero, no sé cuánto, no sé.
Pero hombre, la manipulación es consustancial al ser humano, entonces se manipula perfectamente. Mira, lo que es intolerable, que un ayuntamiento, por mucho que lo haya votado a la gente, por cierto que no lo ha votado a la gente, ¿no? Es un contubernio de 7 partidos que se mezclan.
Sí, eso fraude a la democracia.
Exacto. Yo siempre he dicho que eso no es democrático. No. Eso es democrático. Eso no es. Mire, o sea, aquí ha ganado este señor. Y ahora yo, para que él no gobierne, lo quito porque me uno con este y entonces gobierno yo. No, usted no ha ganado nada, hombre. Usted está aquí. Pero independientemente de eso, que habría que discutirle mucho y seguramente me llamarán fascista, nazi, de todo. Cuestión que a mí me importa, 7 por 3, 21, pues me da igual, pero lo que es evidente es que no se puede tolerar este cúmulo de tontería, o de majalonada, como decimos aquí. ¿Esto qué es? De tres reinas magas. Pero mire usted, ¿qué es esto, hombre? Mire, usted va a coger y va a cambiar la historia porque quiere cambiar el país, pero esto no es el fenómeno de cambiar el país. Estos son las majalonadas y las tonterías de un leche de esto, bueno, ¿cómo se llama?
Lo ponemos de cima alto, pero...
O de una alcaldesa, hombre.
Me adhiero ahí, y además, igualito que en Málaga, hace pedazo el Rey Merchó.
¡Hombre!
La calle de la Alameda.
Ya tiene hasta la barba, ya tiene hasta la barba.
Ya ayer. Y que recuerden ustedes repartiendo amor para todo el mundo, vamos. Kilos y kilos y kilos y kilos y kilos. Vale. Eso es lo que nos hace falta, mucho amor. Nos vamos a ir a la actualidad, a la actualización de... Ayer no voy a hablar para lo del tema del Unicaja, no me actuó fino. Uf. Bueno. Nos vamos a la actualidad deportiva, sí, que bueno, que ya se están comiendo mucho los mantecados, que algunos decíamos, pues no se va a comer.
Alguno
los
anda
mantecados
todavía por ahí.
Adelante.
Hola, muy buenas tardes, Coco Jurado, amigo del programa Buenas Tardes en Málaga. El deporte lo tenemos que empezar hoy con el baloncesto, porque terapia de grupo es lo que va a tener que hacer Joan Plaza con sus jugadores. Han llegado ya en un vuelo directo desde Gran Canaria a Málaga los jugadores del Unicaja después del bochornoso papel que dieron el martes por la noche, lo contábamos en Cope Málaga, Emilio Guerrero, desde el Gran Canaria Arena. Una dura derrota, serio correctivo ante el Gran Canaria. Y esto hace que el Unicaja de Málaga los cinco próximos partidos que tiene que jugar los tiene que ganar. Los tres de casa y los dos de fuera, para que cuando acabe la primera vuelta en el corte de Copa del Rey, el Unicaja pueda estar como equipo clasificado para la competición del CAO. Pero para ello tiene que ganar, y ahora mismo en el ánimo de los jugadores del Unicaja de Málaga está por los suelos. Así que, por lo tanto, como digo, terapia de grupo y de recuperación anímica y mental de los de Plaza. Por cierto, Guy Michael, el jugador del Estrella Roja, el jugador israelí, puede ser jugador del Unicaja de Málaga en las próximas horas, después de que parece que el Unicaja ha podido llegar a un principio de acuerdo con el jugador, después de la lesión de Stefan Markovic, que no va a poder estar hasta dentro de 3 meses. Y en fútbol hay que contar que todo lo que es negativo en el Unicaja es positivo en el Málaga, porque hay mucha tranquilidad. Los jugadores saborean ahora mismo, en tiempo de asueto, de descanso navideño, la victoria ante el Atlético de Madrid en la Rosaleda. El próximo partido es el miércoles 30 ante el Levante en Valencia, así que, por lo tanto, le ha dado libre Javier Gracia a sus jugadores hasta el próximo sábado 26 de diciembre. Será entonces cuando vuelva la plantilla a entrenar, una plantilla que va a sufrir cambios en el próximo mercado de enero.
105 5.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Ahí está nuestro especial de hoy, día 23, de Villancico, interpretado por la banda de cornetas y tambores
del
Paso y la Esperanza. Oye, y que bien suena. Y mira que no es que una grabación normal, que no, tampoco no está ni de la mesa de sonido ni nada, una grabación tan de ambiente, se puede decir, casi del ambiente que había
allí, ¿no? Sí, se escucha bien, y además son en este caso sí navideños, andaluces, sí, ¿no? Sí, popurrí, sí, Andalucía en Navidad, que era con lo que empezaba el concierto, que después evolucionó en lo que hemos escuchado al principio del programa.
Sí. Pero la verdad, enhorabuena a ellos y desde luego a todos. En familia toda la Nochebuena, ¿no?
Sí,
Mario,
sí.
En Reder y demás, pues, sí. Lo que vienen tus hijos, viene sí, uno de sí. Tus hijos, ¿no?
Lo que pasa es que la familia es tan grande que casi lo vamos a pasar ahí.
Pérez Fría también, con todos los hermanos, lo tiene solucionado.
Lo voy a pasar en el Monte de la Tortuga.
Y el profesor Muñoz Gambero en el Puente de la Tortuga, ¿no?
No, yo lo voy a pasar en la cueva de Ardales.
En la cueva de Luis Candela.
¿La cueva de Ardales? Ah, día, dale.
No, hombre.
Ah, no,
yo decía, no, pero yo es que mi casa la convierto en una cueva. Conviene la cueva.
Es que esa cueva es una preciosidad.
Hombre, yo fui después de el gran maestro Henry Braille. Los primeros que llegaron a la cueva fue don Simeón Jiménez Reina y un servidor, junto con Antonio Álvarez Pacheco y otras más.
Y un minuto también para desearle a Alan Antich.
No soy viejo ya.
Perdonarme, anda, ¿no? Que nos queda un minutillo. Para desearle a Alan Antich también una feliz Navidad en compañía, sobre todo, de su padre. Un abrazo muy fuerte para
con mi padre.
Ángel Luis Antich Anchel, mi compañero.
Compartía banca en Maristas con...
De banco de los Maristas, contigo. Del padre de Alan Antich. Así pues... salimos los...
Oye, a ver si
buena hornada. Gran forofo de los Beatles.
Buena hornada,
A ver si organizan un ciclo, una conferencia nuestra allí, que vamos, vamos, claro, vamos gratis.
Claro, voy a hablar con Fernando Orellana, que es el que se encarga de...
Sí, 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 no,
que además que somos muy activos, los preudos 70. Oye, que te saco la chasca de los maristas y te y me voy a traer la chasca.
Sí,
me voy a traer la chasca porque me la regalaron, si a mí me regalaron este verano y tuvimos una comida, la gente de los maristas de preudos 70, tuvimos una comidita y una cenita, y entonces me regaló una chasca, digo, pues la chasca esta, tú sabes lo que es la chasca.
Oye, perdona, yo tenía unas hermanitas, a las hermanas de la goleta, que me tenían abreado a palo con la chasca en la cabeza.
¡Que nos vamos!
¡Que te calles!
¡Que nos vamos, que tenemos que... Todavía tengo yo el pavo vivo andando por la casa, todavía lo tengo por allí, por la esquina, cuando llegue esta tarde.
Indúltalo.
Te va enteramente preparando, que
indúltalo.
Voy para allá. A ustedes decirles que mi más sincera felicitación por estas Navidades, que lo pasen muy bien en compañía de los presentes y en el recuerdo del ausente. Irremediablemente forjaron nuestro recuerdo y yo creo que es momento también de sacarlo y tener la memoria de ella. A Marion Redel, al profesor Pérez Fría, Muñoz Gambero, Alan Antich, a todos ustedes, mi abrazo más cordial, y a mi técnico, que me está diciendo que me estoy pasando de tiempo. Gracias, Fran, y también a nuestro productor, Jonathan Oliva, siempre muy atento a lo que necesita el programa de Buenas Tardes, Málaga. Gracias y que sean felices.
Felices Navidades.
Feliz Navidad.